Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Horas difíciles en el fútbol. A la buena noticia que recibimos hoy, de que es casi un hecho y se va a confirmar en las próximas horas, que la MLS vuelve a la actividad con un mini torneo en la ciudad de Orlando, en la misma disertación que hizo el hombre principal de la liga, el señor Dan Garber, dijo que la liga lleva perdido en la pandemia $1 billón. Como lo escucharon, billón con B de burro, un disparate para un término de 3 meses. Una liga que maneja mucho dinero, pero que ni por asomo está con el dinero que se maneja en Europa. No queremos imaginarnos las pérdidas enormes que deben estar recibiendo las diferentes ligas europeas. Una noticia que en el mediano y hasta en el largo plazo puede ser realmente complicado para el fútbol del mundo. A esto hay que agregarle que ha ganado la calle el rumor de que otro equipo en la Liga MX, que no nos consta, es más, creemos que no tiene respaldo, que es Querétaro, estaría dejando su lugar para la llegada de Atlante. Y en un rato vamos a hablar de esto. Pero aquí hay algo que está muy claro. Vivíamos en un mundo ficticio hablando de fútbol. Era una burbuja en Europa y acá. En México se halagaban cuando se les decía que era la mejor liga de América. Y seguramente lo era por la inversión económica que se hacía, pero que no tenía un sustento que pudiera durar mucho. Hoy hay una nueva realidad. Hoy estamos ante un futuro de repente más venturoso para el fútbol mexicano en cuanto a la aparición de figuras propias y no el recurso de ir a buscar alguno a Sudamérica para ganar el domingo. Nos parece que esto tiene un lado muy malo, pero también tiene un lado muy bueno. Se abren puertas para aquellos muchachos, para aquellos jóvenes, para aquellos chamacos que seguramente no las iban a encontrar abiertas, porque ya no hay plata. Esto está cambiando. Y más allá de lo de si Querétaro es verdad o no es verdad, lo cierto que seguramente en algún momento se analizó como una oportunidad. Y si no se dio en lo inmediato, se puede dar en el mediano plazo. La salida de Víctor Manuel Vucetich allí, ayer oficializada, no es un tema casual. Seguramente pasa porque el hombre gana un salario muy alto para lo que ya Querétaro puede ganar. Además, es la firme conciencia que hay en el mundo del fútbol que Querétaro ya no podía sostener a sus mejores jugadores. Y aquí hay otra arista que deriva de ello, que como ya no hay descenso, ya no hay tanto apuro por meter o mantener a los mejores jugadores. Hoy mejor hacer la plancha y esperar y tranquilizarse. Es cierto que está la amenaza de una multa al término del año futbolístico que pueda rondar los $6 millones, pero se puede jugar un poco con eso. Lo primero es ahorrar para después encarar ese otro problema. En definitiva, el fútbol hoy tiene una mixtura de diferentes noticias, pero con un mismo o una misma realidad. Está mal, está herido, no de muerte, porque el fútbol jamás morirá, pero está herido y esto no se arregla con una curita. El fútbol hay que atenderlo y cada uno tendrá que ser responsable de aquello que decide hacer pensando en el futuro de las entidades y no solamente en el futuro de su bolsa. Señoras y señores, la bienvenida. Arrancamos Jorge Ramos y su banda. Atención, el Tino Asprilla fue muy duro con los mexicanos. Creo que vamos a tener el audio. Defendió a Osorio y le pegó al fútbol mexicano. Barcelona se baja de la búsqueda de Neymar porque la verdad la gente del Paris Saint-Germain se volvió loca. Sin sonrojarse, sin que se pongan colorados en las mejillas, hoy los merengues festejan la 11ª Champions. Acuérdense lo que pasó, ¿eh?
Los décimo segunda.
Más cambios, décimo segunda, perdón. Y lo sabe. Y va a venir, la va a gritar y la va a festejar, ¿eh? No tengan duda de eso, ¿eh? No tengan duda de eso, ¿eh? Bueno, a ver, ¿y qué tiene puesto? ¿La tiene la camiseta o no? ¿Es la de Jorge Ramos y su banda?
La de Jorge Ramos y su banda. Al Madrid lo llevo las venas.
John de Luisa habló y tenemos un regreso de México a la Copa Libertadores de América y a la Copa América. Lo va a explicar, ¿eh? El momento complicado de Diego Lainez en el Betis. Les vamos a contar lo último que nos enteramos. Pizarro habla de la diferencia en el trato, otra vez, de Osorio a los jugadores de la selección. Todas las novedades en el mundo de las transferencias. Hoy, en el programa, en vivo, desde Doha, Qatar, Marco Jonfay Fabián de la Mora va a estar aquí con nosotros en Jorge Ramos y su banda. Por supuesto, el señor Elmer Polanco y su trastienda también se dará una vueltita por acá, ¿eh? Bueno, estamos con toda la banda, el regreso de la señora Carolina de la Sala. Si me permiten, la voy a saludar primero a ella. ¿Cómo está, señora? ¿Está en orden? Gracias, ya, Jorge. ¿Con ganas de soportar las impertinencias de Pereira y de Del Valle?
Sí, sí, yo pensaba que me iban a servir estos dos días de ausencia para que ya el tema de Osorio se hubiese calmado, pero nada, veo que sigue ahí latente, así que bueno, aquí estamos dispuestos a resistir mientras se pueda.
Bueno, trate, acuérdese que la prioridad es Belén, y ya está cerquita, sí.
Ya.
Le golpea la puerta, ¿eh?
En cuenta regresiva.
Belén, le golpea. Sí. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Ramos, muy bien. Hoy volvió el fútbol en Portugal, eso es positivo, con dos partidos. Por cierto, las editoriales suyas son muy buenas, ¿eh? La verdad que yo las felicito porque me encanta escuchar sus editoriales. Pero hoy no entendí nada, hoy no entendí absolutamente nada. No sé, que la MLS, que un billón de dólares, que Querétaro, que Bucetín, no entendí nada.
¿Qué dijo, la verdad? Cuesta, le cuesta.
Que el fútbol está herido.
Por cierto.
El fútbol está herido.
Está herido el fútbol. La plata tiene herido al fútbol. La plata tiene herido al fútbol,
es
lo que le estoy diciendo. La mentira del fútbol, las mentiras de la Champions, las mentiras. Todas esas cosas hoy es otra realidad. Se ganaban sin plata y con plata. Mire cómo se ganaban, sin plata y con plata. No tenían plata, salían a buscar plata y compraban la Champions, por ejemplo.
Hablando de plata, sin plata, que esto con lo otro. Ayer me tocaron el orgullo.
¿Se lo tocaron?
Me tocaron el orgullo, sí, me lo tocaron.
¿Le gustó?
Cuando estuvimos como dice Llores.
No puede tener mucho orgullo,
sí,
yo lo veo
sí.
Muy caído a su orgullo, ¿eh? No sé si es la edad o qué, pero le veo el orgullo caído, ¿eh? Cuando lo veo de atrás, yo veo el orgullo caído.
Pero reaccionó el orgullo y volvieron con el tema de Lautaro Martínez, que insiste Moisés Llorens que no está hecho. Bueno, me hicieron trabajar,
levanté
el teléfono, hablé, y bueno, les traigo lo último del tema Lautaro Martínez y su paso al Barcelona.
Ah, muy
por cierto,
bien.
Maradona, qué falso que Maradona, la verdad que Maradona es un falso.
Ayer lo bajó.
Que sigue de gimnasia, que ahora sigue de gimnasia, ahora sí vamos por más, pero aparte mi corazón es azul y blanco. ¿No era hincha de Boca?
No es de Boca.
Hincha de Boca, Maradona. Ahora es azul y blanco. Los colores de gimnasia. O sea, señores, puede decir cualquier cosa. Mañana va a decir que es rojo y blanco. Y se lo van a creer.
Sí.
Siempre transmitió ese hincha de Boca, aunque también era hincha de Independiente, también de Argentinos Junior. Pero bueno, ahora parece que es de gimnasia. Entiendo que trabaje como técnico, ¿eh? Es una cosa. Otra cosa el corazón, el sentimiento. pero bueno.
Él es millennial. ¿No?
Parece.
¿Sabe una cosa? Y esto, claro, esto que le voy a decir,
es cliente.
Muy en serio. Más tarde les voy a contar. Hablé con el presidente de Danubio hoy, Arturo del Campo, y esto tiene que ver, esto tiene todo que ver con el nuevo mundo en que vivimos, la realidad de la plata en el fútbol y el futuro de los equipos como Danubio, ¿eh? Hoy voy a tratar de hacer un resumen de lo que me está diciendo Arturo del Campo, ¿eh? ¿Terminó usted, Pereira, o necesita más tiempo?
Sí, terminé. Sí. Por cierto, Gimnasia cumple 133 años de vida, ¿no? El Lobo Platense, las felicitaciones.
Muy bien, felicitaciones a un equipo tradicional del fútbol argentino. ¿Fue campeón alguna vez?
No, una vez una copa que se jugó una sola vez, la Copa Centenario. La única vez que se ganó, le ganó la final al River. Era un torneo de relleno, un estilo Copa Argentina, con eliminación directa, había ronda de ganadores, ronda de perdedores. Lo único que ha logrado ganar Gimnasia, más allá de algún ascenso que tiene más uno, de la segunda división a la primera.
¿Cómo le va Del Valle? Hoy se levantó, abrió los ojos y se le vino a su memoria lo que pasó en Milán, Italia, ¿no, verdad?
No, en Cardiff. En Cardiff.
¿No fue en Milán?
No, en Milán fue contra el Atlético de Madrid, que la gana el Real Madrid en la ronda de penales. Hace 3 años fue en Cardiff.
Está bien.
Y Del Valle fue.
De igual manera, usted me pregunta cómo estoy, muy contento. Juegan, las finales se ganan. Por cierto, más adelante hay que hablar,
Marcelo,
de esa final, ¿eh?
Fue el primero.
Crédito.
Que lo dijo que... Es del Real Madrid.
Crédito para Zinedine Zidane, ¿eh? Cómo los futbolistas reconocen esa charla del medio tiempo, cómo le sirvió al grupo, porque el segundo tiempo fue uno de los bailes más grandes que yo recuerde en una final de Champions. Solo lo compararía con dos bailes que se le pueden acercar o quizá lo pueden superar, porque es muy subjetivo. Cuando el Milan goleó al Barcelona a inicios de la década del 90, o cuando el Barcelona le ganó al Manchester United en el 2011, pero lo del Real Madrid, la verdad, rozó la perfección. Jorge Ramos, cuando, Hernán Pereira, ustedes son parte de la gloriosa historia del Real Madrid.
Pero sí. baile. Sí. Yo no vi en Champions ningún baile, aunque estoy de acuerdo que eso fue un baile, ¿eh? Pero ningún baile como el que le dio el Barcelona al Real Madrid en el Camp Nou. En aquel
sí, yo hablaba de finales de Champions, no ensucie la cancha, por favor, no ensucie la cancha, yo hablaba específicamente de finales de Champions, ni siquiera le hablo de la Champions en general, le hablo de finales de Champions, finales de Champions, no ensucie la cancha.
Para usted lo
por supuesto, que vale, hay que ganar. Jorge, Hernán, los felicito. Ustedes son parte de la historia del Real Madrid en 30, 40 años, cuando recordemos esos 5 años maravillosos del Real Madrid. Ustedes estuvieron ahí relatando, comentando. Mucha gente, y lo digo muy en serio, a veces no mide la magnitud de las cosas. Realmente nos damos cuenta 20, 30, 40 años después. Por eso, respiren profundamente y valoren que ustedes han sido parte de un equipo histórico. Puede ser que pasen 50 años, puede ser que pasen 80 años y que no volvamos a ver a un equipo que gane 3 Champions de manera consecutiva. Impresionante. Impresionante.
Y hoy que la radio me diera la oportunidad de relatar esas finales, eso sí,
claro.
Sí. Con algunos momentos,
claro,
que me parecieron épicos, para darme cuenta también que la Champions no es una cosa del otro mundo, aunque es cierto que se juega muy bien al fútbol y se juega mejor que en América, pero todavía creo, por ejemplo, comparándola con una final de Copa Libertadores de América como River Boca, sigo pensando que es mucho más pasional, emocional y tan bien jugada como una Champions, pero esa es mi opinión, esa es mi opinión. Usted no va a cambiar, usted va a seguir, aunque así,
¿no?
Aunque usted lo sepa públicamente, jamás lo va a aceptar. Está bien, yo no me voy a meter en el lodo nuevamente que usted plantea a veces. Así que bueno.
No, en la pasión fuera de la cancha no lo discuto. En la pasión en las tribunas no lo discuto. Usted tiene razón. Yo hablo de
cancha,
fútbol.
El partido que se
por cierto, muy mal lo suyo, ¿eh? Muy malo lo suyo, Jorge. Tiene que felicitar a Carolina de las Alas también, porque hace 3 años veíamos cómo la bandera de Colombia se paseaba por el verde césped del estadio de Cardiff. Hace 3 años James Rodríguez ganó su última Champions y usted no la felicitó a ella. Muy mal.
Usted no entiende, ella nació en Venezuela.
Yo no vivo de los triunfos de James. O sea, mis triunfos son mis triunfos. Como
Pereira. Muy bien, señor. A Maradona. No es necesario ser hincha de un equipo grandote para hacer sentirse ganadora, ¿no? ¿Verdad? Uno tiene que ser ganador por uno mismo y no que mi equipo me haga a mí ganador.
Imagínate. Vivir a través de la felicidad de otros. No. Vivir a través de la felicidad de otros.
Muy bien, señora. La felicito. 1-0 gana Carolina de las Alas sobre José del Valle en el día del aniversario de la duodécima. Señores, habló...
Qué buen mensaje para los que nunca ganan nada.
No, es cierto. Yo soy ganador.
Qué lindo que es.
Ganador, gano o pierdo como Jorge Ramos. Jamás gano o pierdo por mi equipo. Ni siquiera cuando ganamos un campeonato uruguayo. Ganaron ellos. Yo lo festejé,
Entonces cuando Uruguay celebre el aniversario de las estrellas en el pecho, no se sume, porque esos son los triunfos de la selección de Uruguay, no son suyos.
Por el país.
Yo no soy quien soy porque ganamos 4 campeonatos del mundo.
Se contradice,
Yo sería el mismo tipo ganador y perdedor de la buena y de la mala, aunque no tuviéramos ningún... Claro, imposible que Uruguay no tuviera campeonatos del mundo, pero sería el mismo, nada me cambia, Hay algunos que no, que se levantan en la mañana y dice, a ver, ¿cómo salimos? Ah, estoy ganador, saco pecho. No, conmigo eso no va. Pero yo entiendo a aquellos que necesitan de eso para sentirse ganadores. Vamos a la pausa, se viene Marco Fabián de la
Mora.
Uruguay
necesita
en Doha, Qatar, las 4 estrellas de Uruguay. Yo la disfruto.
Mentiroso, hipócrita.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, estamos de regreso. Estamos esperando el contacto con Doha, Qatar, con Marco Fabián de la Mora, para poder hablar del momento del mexicano allí, de la experiencia que está llevando en el fútbol qatarí, de lo que es jugar para Xavi, un hombre que tiene la estirpe barcelonista identificada con Pep Guardiola. De todo eso vamos a estar hablando en un ratito, pero primero, hoy en el día del aniversario de la 12ª Champions del Real Madrid, noticias que llegan. Ya lo tenemos.
Sí,
bueno, perfecto.
Marco Fabián,
entonces
sí.
Marco, el placer y el agradecimiento por estar en contacto con nosotros, por habernos permitido tener el honor de estar
una vez más
en contacto aquí
con
Jorge Ramos y su banda. La pregunta de rigor para ir rompiendo el hielo, ¿no verdad? ¿Cómo está todo allí en Doha?
¿Qué tal? Un gusto, un placer platicar contigo, platicar con ustedes, de charlar un poquito y bueno, sí, de acá del otro lado del mundo, desde Qatar, pues nada. Viviendo esta etapa del COVID, siguiendo las indicaciones y estando en casa, ya voy un poco cerca de 3 meses de estar con cuidados en casa, tranquilo, y pues bueno, esperando que esto pueda pasar, preparándonos para el momento de cuando se pueda regresar. Y
a ver, ¿le ha pegado muy fuerte este coronavirus a Qatar? ¿Ha sido... un lugar que han tenido una pandemia muy fuerte, o simplemente son medidas para que no se convierta en algo horrible?
La verdad que sí le ha pegado un poco fuerte, sobre todo en estos momentos, es cuando más está ahorita el pico de los infectados, de cuando más tenemos que estar en casa. La verdad que ahorita las noticias y demás, pues bueno, se empezó de menos a más, pero ahorita está habiendo mínimo de 1,000 infectados por día. Entonces creo que ahorita es crucial estar en casa. Hicieron una aplicación en los teléfonos en los cuales ahí están monitoreando, y bueno, tratar de que las personas se queden en casa y cuidar que no que no haya más contagios, pero sí, la verdad es que está complicado.
Ojalá, o sea, que ojalá hablar que del retorno del fútbol,
ojalá, se o sea, hablar que en estos momentos, hablar del vez, retorno
si en estos momentos
se puede hablar
en el punto más alto, mínimo
si en estos momentos están en el punto más alto, mínimo octubre, ¿no? Me imagino, no sé.
Sí, pues mira, hace no mucho iban aplazando cada vez más cuando se iba a tomar una decisión para continuar el torneo, pero hasta hace poco dieron ya unas fechas oficiales en donde ponen que el regreso de la liga para terminarla y las finales de la Copa va a ser hasta julio, y pusieron una fecha 24 de julio, pero también hablan de que es una fecha del cual en ese momento se va a revisar cómo está la situación, pero si la situación sigue mal, puede que se vuelva a posponer un poco más de tiempo, así que en realidad pues
y ahí no ustedes sabemos. Están todo trabajando al igual todo. Que se ha hecho en el resto del mundo con los equipos a través de una aplicación con las indicaciones que les da el cuerpo técnico, la parte de la preparación física, y es todo lo que pueden hacer entonces.
Totalmente, estamos, la comunicación con todos los jugadores está al 100%, el preparador físico nos tiene las rutinas que tenemos que hacer, los entrenamientos que hacemos durante cada semana, nos entregaron un GPS que es el que nos está monitoreando conforme a lo que nos pide al momento de correr y demás, entonces pues nada, nos toca entrenar en casa, nos toca estar siguiendo las órdenes vía online, por internet y bueno, en comunicación, pero nada, hay que seguir preparándonos sobre todo físicamente y bueno, mentalmente, que también es un tiempo difícil por el cual estamos pasando, pero estoy seguro que
¿cómo
que
venía va a pasar esto rápido, tu producción futbolística hasta el momento que ocurrió esto? Me imagino que serás una de las debilidades de un Xavi, porque debe encontrar en ti alguna relación a la manera de mirar el fútbol, ¿no? A la manera de entender el fútbol. ¿Has tenido participación en el equipo?
En el equipo. Sí, la verdad que sí, mira, fue al momento de mi arribo aquí fue muy rápido, no me dio un tiempo para poder seguir ahora sí que disfrutando, ¿no?, de lo que estás diciendo, porque simplemente jugué 4 partidos, jugué 2 partidos de liga y 2 de copa, en los cuales me sentí muy bien, metí 2 goles y iba trabajando excelentemente, ¿no? Como bien lo dices, una de las partes fundamentales del cual vine para acá, más allá de todo, de conocer el fútbol y demás, una de las cuales más me animó fue Xavi, ¿no? Es una persona quien conocía desde antes, que nos habíamos enfrentado dentro de la cancha, pero que ahora que está como director técnico, bueno, alguien es un privilegio para mí, alguien a quien admiro, y como bien lo dice, su forma de ver el fútbol, la verdad es que nos entendemos demasiado en cómo vemos el fútbol, en cómo se juega, en cómo se piensa, y bueno, hay que exprimirle todo, ¿no? Al tenerlo a un lado, hay que tratar de aprenderle lo máximo posible, y bueno, en los entrenamientos iba bien hasta que pasó todo esto, pero bueno, ojalá tenga
la oportunidad. ¿Él estaba en la cancha el día que hiciste un golazo aquí en Miami, el que se enfrentó Chivas con Barcelona y que ganaron ustedes? ¿Él jugó ese partido? No lo recuerdo.
No lo recuerdo. Sí, estaba ahí porque de hecho hemos platicado de ese momento. Y sí, él recuerda perfecto ese partido. Recuerda los goles que hice. Me dice, saliste en la noche. Te llevaron un regaño por Pep, porque aparte... imagínate, obviamente era un partido amistoso en Miami, pero Barcelona, donde se pare, creo que tiene que demostrar que es uno de los mejores equipos del mundo, y esa noche pues la verdad fue que nos salió todo a nosotros, y en lo personal me salió una de las mejores noches de mi vida, y teniendo enfrente a Xavi, a Iniesta, a Piqué, a David Villa, bueno, a grandes jugadores, entonces lo recordamos, nos reímos un poco. Muy bien. Y bueno, pero
tengo mucho más para preguntarte, pero también tengo a 3 compañeros más que también tienen muchas preguntas. Hernán Pereira, José del Valle y la señora Carolina de las Salas. Empezamos con el más viejo de todos acá en el programa, con Hernán Pereira.
Sí, ¿qué más experiencia tiene? Saludos, Marco. Recuerdo cuando estuviste en la MLS en Filadelfia. Gracias, igualmente. Recuerdo cuando estabas en Filadelfia que arrastras problemas de lesiones y algunas lesiones crónicas que ya venían del pasado. ¿Te ha servido este tiempo parado para ponerte bien en ese aspecto, en el aspecto de lesiones, no jugar, no tener el ritmo de entrenamiento que comento uno tiene, el roce, el contacto con el rival y poder ponerte bien físicamente?
Sí, claro, es importantísimo, ¿no? Cuidar el físico y, como bien lo dices, estás en todo lo correcto. El tener el roce, el tener el día a día, los entrenamientos, los cuidados con los fisios, el ritmo que necesita un jugador, obviamente que es indispensable. Este tiempo me ha servido para mantenerme físicamente bien, pero trato de estar fortaleciendo todo el tiempo, ¿no? Respecto a lo que dices de la MLS, sí, tuve por ahí, no es que haya sido un problema crónico, he tenido algunas lesiones de los últimos años, sobre claro. todo la de espalda, que fue una de las, cuando salí de claro. Alemania, una de las que más me molestó, que dejé de jugar casi 8 meses, pero después tuve algunas en la MLS con Filadelfia que me dejaron también fuera algunos partidos y alguna parte del torneo, pero fue totalmente otras cosas, fue un esguince de tobillo y una lesión de rodilla, pero bueno, situaciones que a veces se le sale de las manos a uno y que no es parte del fútbol, es parte de cualquiera que esté expuesto. Pero no, gracias a Dios hoy he aprendido mucho de eso, hoy estoy 100% físicamente bien y como dices, simplemente el roce, el día a día, eso se va a recuperar cuando
claro. regresemos. Marco, te quiero llevar un poquito a Rusia 2018, al Mundial, la Copa del Mundo, porque nos llamó mucho la atención lo que el otro día declaraba Juan Carlos Osorio. ¿Es verdad que cuando les preguntó a ustedes, previo al partido frente a Brasil, si estaban preparados, hubo un silencio en todos ustedes, en todos los jugadores? ¿No dijeron absolutamente nada?
La verdad, el otro día, hace poco, y causó un poquito de revuelo, lo dije en alguna otra entrevista. Mira, lo que sucedió en Rusia, yo siempre he respetado a cada uno de los entrenadores y directorio, he dicho que para mí, bueno, le aprendí demasiado, fue una gran maravilla. Ese momento no te puedo asegurar porque realmente, y no es por otra cosa, no lo recuerdo exactamente si nos quedamos callados, si lo dijo de esa forma o no, no recuerdo exactamente el momento. Pero lo que sí recuerdo es que sí, el grupo, el ánimo no era como con otros partidos, no era como antes de Alemania, no era como cuando estábamos por empezar el Mundial. La verdad es que nos pegó mucho y yo siempre lo he dicho. La derrota contra Suecia, ¿no? Esa no contábamos con nosotros. El Mundial es un torneo muy corto que hay que mantener un nivel en todos los partidos. No se puede descuidar uno. Entonces, creo que con Alemania estamos muy motivados de que conseguimos una victoria histórica. Estamos todos por arriba, pero después con Corea se bajó el ritmo, terminamos ganando, pero ya no se jugó igual. Y después con Suecia, que era el que más se subestimaba del grupo, sabíamos, no pusimos la atención, que venía jugando muy bien defensivamente, que era un equipo muy ordenado, y bueno, al final un descuido nos hace perder y nos hace casi quedar fuera, pero al final pues enfrentarnos a Brasil. Y después no es que no hayamos estado a la altura ni que pudiéramos sacar el resultado contra Brasil, pero creo que no nos habíamos recuperado de la derrota de Suecia, estaba un poco el grupo medio caído y bueno, creo que pues ahí fue donde al final Brasil fue muy superior a nosotros, a pesar de que por lapsos del partido hubo alguna pelea, pero sinceramente ese partido, bueno.
En general, ¿qué concepto te dejó Juan Carlos Osorio como director técnico y como persona?
Muchísimo, yo siempre lo catalogo como un enfermo de fútbol. La verdad es que era un sabio, sabía demasiado, sabe demasiado, y lo que podía, a veces sabía de más, sabía tanto que era difícil con algunos jugadores poderlo transmitir, ¿no? Su, A veces quizá la forma de transmitirlo era un poco a veces complicada, pero era demasiado lo que sabía acerca de todo, ¿no? Sobre todo de táctica, de cómo desmenuzar a los equipos contrincantes, de cómo jugar, de las variaciones. Le aprendí mucho de eso, le aprendí mucho lo tan criticado que fueron las rotaciones. Creo que, bueno, en el fútbol actual, en el fútbol mundial, creo que no es el primero que lo hace muchos jugadores, y siempre hay que agarrarle lo positivo, ¿no? Yo la verdad que me quedo con grandes cosas que aprendí de él, y como lo repito, ¿no? Para mí creo que fue un gran entrenador. Las cosas no le salieron quizá del todo con la selección mexicana, pero bueno, demostró que es un gran entrenador y que sabe mucho de fútbol, que a veces dedicarle tanto tiempo al fútbol, a este trabajo, creo que también claro. Es de reconocer.
Marco, si el ánimo previo al partido ante Brasil no era el mismo que contra Alemania, ¿quién falló? ¿Juan Carlos Osorio y Manuel Ibarrondo y todo el trabajo de coaching que se había hecho, o el futbolista mexicano por no estar preparado desde lo mental?
Todos, yo diría que todos, todos ganamos y todos perdemos. Creo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Cuando todos vamos al mundial, jugadores, cuerpo técnico, directiva, y creo que en ese momento todos tuvimos un poco de culpa, ¿no? Porque nadie se pudo sobreponer a ese momento del partido con Suecia, y creo que el ánimo estaba un poco decaído. Recuerdo perfectamente un entrenamiento antes del partido contra Brasil, que bueno, las cosas no normalmente pone el equipo, los titulares, los que van a jugar, y bueno, hicimos una pequeña interescuadra y bueno, no le salió nada ese día a los titulares, y fue algo en lo cual pues se veía el grupo, ¿no? Se veía como que no estaba el mismo feeling que antes contra Alemania, no estaba el mismo feeling que otros partidos. Y bueno, al final, como te repito, creo que la cancha siempre se descubre lo que está pasando, y al final, digo, no fue un mal partido, pero la verdad es que no tuvimos ni siquiera la oportunidad de competir contra Brasil y de
Marco,
poder
avanzar. En los aspectos futbolísticos, tácticos, estratégicos, físicos, mentales, ¿en qué mundial siente usted que estuvo más preparada la selección mexicana para alcanzar los objetivos? ¿En el 2014 o en el 2018?
Bueno, sin duda, si nos vamos a lo que sucedió dentro de la cancha, sería el 2014, ¿no? Pero creo que los dos estábamos preparados y había las suficientes herramientas para hacer historia. Yo creo que en donde yo los puedo cambiar un poco y quedarme con el 2014 es por el nivel de motivación que teníamos, el nivel de confianza, porque yo siempre todo, tanto en lo grupal como en lo personal, y más cuando tengo un ejemplo tan grande como fueron las Olimpiadas, creo que la confianza vale muchísimo. Cuando un jugador está confiado, se sale todo, intenta todo, creo que se nota. Y cuando en lo grupal hay mucha confianza, creo que los equipos logran grandes cosas. Entonces, en el Mundial de Brasil había mucha confianza y creo que hicimos un gran Mundial, empatarle a Brasil en Brasil, ganarle a Camerún, la victoria con Croacia, me acuerdo que estuvo bien, y llegamos muy motivados contra Holanda. Después, creo que el Mundial se pierde en minutos porque fuimos muy superiores, íbamos ganando todo el partido, y creo que minutos se perdió todo lo que veníamos ganando en aspecto de confianza, de motivación, de todo, pero creo que yo me quedo con el 2014.
Marco, ¿qué tal? Te saco del tema selección, porque han sido días muy convulsos para la Liga Mexicana. Monarca se va para Mazatlán, ayer se hablaba de que Querétaro podría ser adquirido por el Atlante, desaparece el ascenso. Desde Qatar, desde tan lejos, ¿tú percibes crisis en el fútbol mexicano?
Sí, bueno, estoy enterado, no sé si llamarlo crisis o no, pero sí son cosas que pues que desilusionan, ¿no? En lo personal, he dicho las cosas que están pasando, las cosas, la organización sobre todo, el cómo manejan las situaciones, el por qué en este momento, hay muchas cosas detrás de todo, y la verdad es que Simplemente una desilusión. Al final soy mexicano, yo quisiera ver la Liga Mexicana compitiendo con los más grandes, que fuera una liga mucho más vistosa, una liga que reconocieran a nivel mundial, y la verdad es que en vez de acercarnos a eso parece que estamos dando un paso atrás, ¿no? Entonces, pues sí, desilusiona un poco, de tristeza, pero ojalá que pueda componerse todo esto y que bueno, que a pesar de estos cambios que haya o que estén pasando, pueda regresar a tratar de nuevamente elevar la liga y bueno.
Sí, y Marco, mi otra pregunta va hacia el tema Chivas, porque cada vez que se habla de tu nombre para Chivas, se dice que tus pretensiones son altas, que económicamente cuestas mucho. ¿Es tan así y tú estás dispuesto a hacer algún tipo de sacrificio para volver a Chivas?
Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Y lo que se habló, sobre todo antes de yo venir a Qatar, que estuve cerca y se habló ahí de lo económico y de montos y de dinero, todo eso, yo lo he dicho muchas veces, todo fue mentira, ¿no? A veces sabemos que se habla más por el tema de morbo y demás, pero sí hubo un acercamiento de Chivas, pero fue una simple plática y hasta nunca hablamos ni siquiera de ningún monto, ni se habló de dinero, ni hubo una oferta formal, no hubo nada. Pero bueno, la verdad, y siempre lo he dejado claro, ¿no? El día que realmente, si llega ese día, pero si realmente hay una oferta o se habla económico, creo que ese no será problema, llegaremos a un acuerdo, ¿no? Al final son decisiones más personales del por cual no ha regresado a la Liga de México por ahora, y también decisiones pues también de los equipos, ¿no? Hay veces que sí está la oferta, pero bueno, yo pongo una balanza realmente lo que quiero, lo que en este momento estoy pasando a nivel personal y demás, y es por eso. Pero bueno, si hablamos de Chivas, siempre lo he dicho y también lo tengo muy claro, ¿no? Si yo pudiera escribir mi carrera y mi libro de vida y demás, obviamente me gustaría volver a portar la playera de Chivas, retirarme ahí, porque no, yo llegué a los 7 años ahí y salí a los 24, o sea, más de la mitad de mi vida vistiendo esos colores. La verdad es que los tengo en mi corazón y todos me identifican con ese club, así que al final el gran amor que le tengo pues no tiene nada que ver con lo económico ni por nada. Yo a mí, si algún día se da la oportunidad, yo feliz de...
Contundente esto con respecto a Chivas que has dicho, Marco. A ver, cuéntanos un momento, ¿te sorprendió lo poco que viste y jugaste en el fútbol catarí hasta que pasó esto de la pandemia? El nivel que tiene en relación a lo que puede ser la MLS y la Liga MX, ¿dónde está el fútbol de Qatar? Porque te cuento que en la pasada Copa América de Brasil, la selección de Qatar, que tiene una ascendencia netamente española en cuanto a la dirección técnica, dejó una sensación fantástica, ¿eh? Un equipo para ir a más, pero no sé si es un reflejo de la Liga.
La verdad, yo que estoy viviendo el momento personalmente aquí, estoy muy sorprendido de cómo, de la liga. La verdad es que no, yo te soy sincero, no me esperaba esto, ¿no? Se habla de Qatar, no se conoce mucho, y por eso mismo dije, bueno, vamos a ver la liga cómo es y todo. Y yo pensé que iba a ser un poco más fácil, y la verdad es que no, el nivel ha aumentado. Hay grandes jugadores aquí, están llegando tienen 5 extranjeros por equipo, y bueno, hay jugadores de la talla de Mandzukic, de De Jong, de Nam, está Gavi en mi equipo, el español que está en Atlético de Madrid. Bueno, la verdad es que hay jugadores grandes, y como lo dices, la selección tiene grandes jugadores. Tengo el privilegio de convivir con muchos de ellos, porque mi equipo prácticamente tiene a 7 jugadores seleccionados de Qatar, entonces son grandes jugadores. Son jugadores que están a nivel para jugar en muchos lugares. Y bueno, digo que está en un gran nivel la liga, pero obviamente con sus dimensiones, ¿no? Yo todavía obviamente pongo por encima a la Liga de México, a la MLS, quizá con trabajo y con que sigan haciendo lo que están haciendo, a lo mejor algún día pueden competir, ¿no? Pero de que es una liga que está aumentando y que tiene mucho nivel, los entrenamientos, la intensidad como se juega, la organización, todo. Creo que el fútbol catarí está aumentando.
Y Xavi, por ejemplo, en las pláticas que tuviste con Xavi, ¿te comentó él así si había recibido una oferta del Barcelona?
No, la verdad es que no hemos tocado ese tema para empezar. Obviamente se escucha en todos los diarios y esto de que lleva todo, pero creo que él tiene muy decidido lo que él quiere dentro de su nueva faceta como entrenador, y creo que lo que está haciendo aquí está dejando un gran legado, ¿no? Ya quedó campeón con el equipo, está formando una gran parte de historia en este equipo como entrenador, y como dicen por ahí, haciendo sus pininos, ¿no? Pero, pues bueno, todos sabemos que en algún momento, no se sabe cuándo, pero en algún momento seguramente lo veremos en el banquillo dirigiendo al Barcelona, ¿no? Es alguien, es un ícono de ese equipo, es una leyenda de ese equipo, y bueno, la verdad que los dotes que tiene como entrenador, yo sin duda le auguro un gran futuro el día que llegue a estar ahí, porque seguramente su forma de dirigir, su forma de tener el tacto con el jugador, su forma de ver el fútbol, las tácticas, la verdad que no le puede quedar mejor.
¿Tiene algún parentesco con lo que hablabas hace un ratito de Juan Carlos Osorio?
Bueno, diferente, ¿no? Diferente tácticamente, diferente el cómo son, como personas. La verdad que digo, los dos son grandes seres humanos, pero Xavi tiene todavía un poco más el tacto como jugador, ¿no? Sabemos que hace no mucho se retiró, entonces él, bueno, todavía lo vemos en entrenamientos que se mete con nosotros, que hay un par de risas, que cuando se molesta, cuando hay algo mal, pues también se hace respetar. La forma en como te motiva, creo que es única, y te digo, tácticamente te hace entender el cómo jugar, ¿no? Los entrenamientos son diferentes, trae obviamente mucho la historia de Johan Cruyff, de Pep Guardiola, de Barcelona. Entonces, bueno, yo soy, la verdad que soy un encantado de esa filosofía, ¿no? Los entrenamientos siempre con balón, el tener siempre el balón, si se pierde, ir a pesar todos, la verdad que le aprendes demasiado, y te digo, si no se pueden comparar, diferentes, ¿no? O sea,
Jorge, una también pasa para por el lado de la presión, como era Pep, que dice que les daba 5 segundos a presionar hasta el portero rival, y si no, retroceder inmediatamente después de los 5 segundos. ¿También lo hace Xavi?
Sí, parecido, no literalmente los 5 segundos, ni lo he hablado de los segundos, pero sí, una de las tareas que tenemos es que donde se pierde el balón, hay que recuperarlo, y todo sobre el balón, en cualquier parte de la cancha, creo que es lo primordial, y obviamente lo dice, ¿no? Mientras tengamos más el balón, es mucho más fácil poder encontrar situaciones, claro, de gol, y que el rival se canse más, ¿no? Así que creo, claro, que normalmente el...
José.
Sí, Marco, sé que usted no es periodista, pero usted está en Qatar, escucha los medios de comunicación. Tomando en cuenta que no se van a poder jugar muchas fechas FIFA por la pandemia, ¿allá algún periodista, alguien del entorno del fútbol ha hablado de la posibilidad de que el Mundial de Qatar se juegue en el 2023 y no en el 2022?
La verdad que no, todavía no he escuchado algo así, no he escuchado que quieran posponer el mundial, pero lo que sí estoy enterado, y porque lo tengo aquí enfrente de mí y todo, es que están todos preparando y trabajando para el mundial, ¿no? La verdad es que ellos están pensando en hacer un mundial histórico, en albergar a muchos millones de personas, y bueno, lo que están haciendo es construcciones de puentes, de calles, de todo lo que hay en esta ciudad, de los nuevos estadios, de todo lo que están haciendo. La verdad que es impresionante, y creo que se están preparando muy bien para el Mundial. Que se posponga para el 2023, la verdad que en lo personal...
¿Ha habido algún contacto con el cuerpo técnico del Tri, el Tata Martino, alguno de sus ayudantes? ¿Están en contacto contigo, Marco?
Por ahora no, pero bueno, hace no mucho sí, la última vez que hablamos, y también hace no mucho fue la última vez que estuve en el partido contra Argentina y contra Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue en septiembre. Pero sí, estamos en comunicación, creo que la última vez que hablamos fue por ahí en enero, febrero, y bueno, él creo que está igual con todo, está ahorita por la pausa, por todo lo que está pasando, pues bueno, sabe que todos estamos entrenando, pero sí hay muy buena comunicación, siempre con selección, eso nunca ha sido difícil, y bueno, también él lo ha dicho, ¿no? Al final el que estemos del otro lado del mundo no tiene nada que ver, ¿no? Al final el Ecuador que esté bien en su momento y todo, y pueda estar, pues va a tener la oportunidad de estar ahí. Digo, hablando en el caso, por ejemplo, de Héctor Moreno y mío, que estamos del otro lado del mundo, pero que sabemos que mientras uno esté bien...
¿Se consigue, con Héctor Moreno han conseguido tortilla, han conseguido comida mexicana, algún pozole, algo, un chilaquile, algo de eso, o es imposible eso?
No, la verdad es que, a ver, no voy a comparar ni nada, es lo que más extraña con el sabor y todo, pero sí, hay hemos encontrado 12 restaurantes mexicanos que al menos nos hacen no extrañar tanto la comida, ¿no? Así que tienen los típicos, los tacos, tienen por ahí algunas que otras, pues sí, algo muy parecido al pozole, algunas tortas, entonces, bueno, ¿no? No, es difícil conseguirlo por acá, pero al menos
te hace claro. Te cuento que nosotros estamos trabajando desde casa, o sea, cada uno de nosotros está en su propio hogar. Por eso le voy a preguntar a los muchachos, ya que no podemos hacerlo por seña, si tienen alguna pregunta más para ti, Hernán, José, Carolina.
Sí, me gustaría que nos contara un poquito dos aspectos, Marco. Uno, bueno, ¿cómo es la vida en Qatar, no? ¿Es aburrida o no? ¿Qué tal es la noche en Qatar? Independientemente de esta situación de la pandemia, por supuesto. Y también, ¿cómo es la vida de Marco Fabián ahora en su casa durante 24 horas? ¿Qué hace Marco Fabián, aparte de el entrenamiento que tiene cada día?
Bueno, muy buena pregunta, ¿no? La verdad que sí, es un golpe cultural fuerte, porque más para un mexicano, ves cosas que no estás acostumbrado a ver, ¿no? La verdad que me ha sorprendido bastante. Yo me considero, más allá de jugador, de todo esto, también una de las decisiones por las que vine acá es porque me considero un aventurero, ¿no? De la vida, me gusta conocer, me gusta aprender, me gusta ver un poco más de todo, ¿no? Y creo que el golpe cultural que te da un país como Qatar, pues es grande, ¿no? Las diferencias que hay de hombres y mujeres, las vestimentas, el respeto, sobre todo el respeto es lo primordial aquí, porque también el 60% de la población en Qatar son extranjeros, entonces obviamente nosotros nos acoplamos a sus reglas, pero ellos también respetan la vida de los demás en cuanto a creencias, sabemos la religión, sabemos cómo los musulmanes, hay 5 rezos al día, los rezos se escuchan de las mezquitas, pues normalmente durante el día en las bocinas, sus rezos pues los respetas, yo por ejemplo en mi equipo, pues bueno, los jugadores rezan enfrente de nosotros y nosotros respetamos hasta en medio de un partido o al medio tiempo, son cosas que bueno, normalmente no ves, ¿no? En nuestra vida un poquito de diferente manera de pensar, pero son cosas que se respetan y me gusta, ¿no? La verdad que aprender todo esto. El idioma tampoco es tan difícil el poderse comunicar, porque lo bueno es que el 90% hablan inglés, entonces, bueno, hablando inglés, aquí todos, la mayoría hablan inglés. ¿Y qué hago dentro de casa y todo esto? Pues la verdad que muchísimas cosas, Le digo, estoy solo, totalmente solo, y aprovecho para hacer muchas cosas. Obviamente lo primordial, pues ejercicio, ¿no? Es de hay que mantener el físico muy bien, pero ya estoy en una etapa, pues, emprendedora, en muchas cuestiones también, en negocios, estoy estudiando algunos coachings para mi futuro, estoy entrando en el tema de por qué no empezar a pensar en tener ahí una carrera como director técnico, independientemente si piense en serlo o no. Estoy tomando unos coaching, como lo dije, de psicología deportiva, en Argentina, estoy aprendiendo idiomas, como algunos saben, me gustan los idiomas, hablo alemán, inglés, español, italiano, que lo estoy practicando, y pues ahorita con mucho tiempo, pues hasta el árabe le metí un poquito, a ver si se me pegan al menos las cosas más básicas. Y pues nada, un poco de todo, también me divierto un poco, no sé, viendo Netflix, películas, jugando a la Play, hago un poco de todo, hablando con la familia, así que gasto un poco de todo.
Yo me quedo una más, Marco, hoy la MLS y su gremio de futbolistas llegaron a un acuerdo con los dueños de la liga. Nosotros más adelante vamos a hablar del tema, solo lo resumo, Marco, de la siguiente manera: un gran triunfo para el gremio de futbolistas en Estados Unidos. Y le pregunto, usted que jugó en la MLS y obviamente en México, ¿por qué en Estados Unidos, por qué la MLS sí tiene un gremio de futbolistas importantes que hace valer sus derechos y México no, que tiene más tradición futbolera?
Yo pienso a veces por el temor, ¿no? Y por la unión que existe. La unión que existe y también la mente abierta y las facilidades que también tiene la liga en la MLS. Yo siempre lo dije, si hablamos futbolísticamente, creo que la Liga de México sigue estando por encima, pero si nos vamos a organización y a otras cuestiones, la MLS ya rebasó a México y bastante, ¿eh? Lo puedes ver simplemente en mercadotecnia, en todo. Si tú vas a Europa, yo que estoy en Europa, aquí mismo en Qatar, tú preguntas acerca de un jugador en la Liga de México o de la Liga Mexicana, de un equipo, y nadie los conoce. Si preguntas de la MLS y conocen los equipos, conocen los jugadores, pasan a veces de los partidos. Entonces, creo que la organización que hay en México es bastante desilusionante, pero la unión de los jugadores que logran y los proyectos que tienen en Estados Unidos es por lo mismo, ¿no? Tanto por las directivas que tienen una mente abierta y que se dejan escuchar a los jugadores y que llegan a acuerdos y todo por el bien del fútbol, creo que eso es lo primordial, ¿no? Y también la fuerza que tienen los jugadores por la unión. En México a veces pasa que a lo mejor van unos, se planean otros, pero a lo mejor otros no van. ¿Y por qué? Por miedo a ver qué va a pasar, sobre todo los jóvenes que van empezando, de que no, y si no meto esto, a veces hay amenazas. Entonces, creo que simplemente la unión, como dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Y en Estados Unidos lo vemos porque los jugadores están unidos y es por eso que sacan situaciones.
Marco, ya la última de mi parte, me quedaba con esa palabra que decías hace un ratito, ¿no? Aventurero. Y te hago una pregunta desde el respeto, pero es que hay una realidad, y es que cuando se dice el nombre Marco Fabián siempre se le asocia con ese jugador de muy buen pie, pero que también le gusta la fiesta, que le gusta salir, que le gusta disfrutar de la vida y disfrutar en general. ¿Crees que se ha exagerado con ese papel que se te ha dado, o tú reconoces que realmente vives la vida de esa manera?
Totalmente se ha exagerado, pero eso la verdad es que no me molesta ni me arrepiento de nada, ¿no? De eso se trata, de disfrutar la vida también. Soy el primero que siempre lo digo, cada que puedo, en mis redes, en todas las situaciones, venimos esta vida a vivir lo más felices que puedas y a buscar la felicidad de cada uno, ¿no? Obviamente hay que ser muy responsables de acuerdo a lo que uno hace. Y yo soy el primero que no me doy golpes de pecho, soy el primero que sé que he tenido muchísimos errores en mi carrera, sobre todo, si puedo resumir un poco, yo diría que en mis 25 años para abajo, ¿no? Creo que yo al salir de México cambió mi vida totalmente, cambió todo, y bueno, yo hoy me río a lo mejor de lo que hice, de los errores, pero también no me arrepiento, porque esos mismos errores me hicieron crecer bastante, me hicieron aprender demasiado. Creo que si no hubiera tenido esos errores, tampoco hubiera tenido todos los logros que he tenido, que gracias a Dios he logrado bastantes cosas, tanto en los clubes en los que he estado, como en selección, como en lo personal. Cumplir sueños de jugar mundiales, de jugar olimpiadas, de jugar en Europa, de jugar grandes torneos, créeme que todo eso a lo mejor no lo hubiera logrado si no hubiera tenido esas caídas y esos fallos y esos errores. Entonces, no fui un jugador que mentalmente me cayera, la verdad es que tenía un error, pero me levantaba y sabía que tenía una revancha, y el día siguiente estaba y veía hacia adelante, y siempre sigo viendo hacia adelante, ¿no? Yo hoy, con ya casi 31 años, que estoy cerca de cumplirlos, todavía tengo muchas metas, muchos sueños y quiero terminar mi carrera lo mejor posible, ¿no? Ahora, obviamente ya con un pensamiento ya mucho más maduro, creo que he vivido bastante en mi carrera y en mi vida y creo que ahorita ya estoy en otro momento, ya más cerca del retiro, de la recta final, pero la verdad que no me arrepiento, ¿no? Y si la gente me cataloga un poco por eso y eso, pues quizá también mucho fue en base a lo que sabemos todos en México como en la prensa, pero tampoco yo me conozco perfectamente y la gente que realmente me conoce alrededor de mí, que trabajó conmigo, mi familia, la gente que realmente me importa, pues saben cómo soy. Entonces, saben que se agrandó, al final soy un ser humano y que lo que llegué a hacer o lo que no llegué a hacer pues eran cosas normales, ¿no? Creo que nunca se salió nada de control y por eso es que yo no me dejé llevar nunca por eso, ¿no? Que mi nombre sea un poquito conocido por eso, pues la verdad es que ya es cosa de la historia, de la vida, de todo, pero...
A ver, me encanta esta última respuesta que diste, pero más me encantó inclusive, para refrendar lo que acabas de decir, lo que haces, 5 idiomas, que estudiás psicología deportiva, estás pensando en hacer los cursos de la dirección técnica, o sea, un joven, porque eres muy joven, con 30 para 31, con un deseo de superación estimable, un ejemplo, porque muchos, la gente es muy cruel, y esto de las redes sociales, yo tengo un conflicto, soy mucho mayor que tú y tengo un conflicto, yo lo que hago es que yo bloqueo, tú veo que mentalmente te has adaptado a la falta de respeto que existe de esta gente que pulula en las redes sociales, que seguramente muchas cosas de las que te dicen, si te tienen frente a frente, no se animan a decirte, es más, se sacan una foto y te piden un autógrafo, son unos reverendos atrevidos, porque así los entiendo yo, pero bueno, te quiero felicitar por todo esto último que dijiste y felicitar más que nada porque mentalmente no te hacen nada, no te rozan todos estos. Por último, ¿hasta cuándo tienes contrato allí?
Gracias por tus palabras, gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Y bueno, mi contrato termina justo, estamos en negociaciones, sobre todo mi representante, porque pues con todo esto la idea era que yo venía aquí 6 meses y después ver lo que pasaba en 6 meses para ver si ya hacíamos un contrato largo, ¿no? La realidad es que pues casi no jugué, entonces estamos viendo si se alarga un poco más, si me quedo aquí, si no, entonces en los próximos días o durante este mes se sabrá qué es lo que pasará, si termino la liga, si renuevo contrato, si termino ya aquí, entonces yo creo que en este mes ya sé mi futuro.
Se terminaba el 30 de junio tu contrato entonces, y ahora está este problema contractual en el mundo entero, ¿no? Exactamente. Bueno, por último, Gaby está en su último año, ¿se retira ya Gaby?
Bueno, no soy yo el que tiene que decir esa noticia, pero está cerca, aunque creo todavía no. Él quiere jugar todavía 6 meses más. Está, bueno, a pesar de estar grande físicamente, es un avión, se cuida bastante y creo que nos ayuda bastante en el equipo. Entonces, lo que él tiene o lo que él quiere o que hemos platicado personalmente es de lo que recuerdo es que quiere jugar 6 meses más, terminar este año y quizá ya colgar los botines, como dicen por ahí, retirarse después de la granja.
Y la verdad que el Atlético de Madrid todavía no han podido disimular su ausencia, ¿eh? Bueno, un abrazo, Marco, el agradecimiento por todo este rato, el deseo de que sigas sano con respecto al coronavirus y bueno, te quieres quedar ahí, me imagino, ¿no? ¿Quieres de verdad tener la experiencia de jugar allí en Qatar?
La verdad es que sí, me gustaría quedarme porque, bueno, llegué con estas ganas de todo y justo me pasó todo esto aquí. Entonces la realidad es que no he tenido la oportunidad de jugar más, de conocer, de a lo que vine, ¿no? Entonces sí, me gustaría, si pudiera tener la decisión, me gustaría quedarme, pero bueno, eso ya depende de muchas más cosas. Entonces veremos qué es lo que pasa, pero seguramente muy pronto daré la noticia. Te agradezco mucho, Jorge, les agradezco a todos y bueno... siempre aquí a las órdenes y saben que aquí cuentan con un amigo y también muchas bendiciones.
Lo mismo gracias. Para ti, un abrazo, gracias. Marco, John Fay, Fabián de la Mora. En Qatar, la actualidad, la oportunidad de ver si va a continuar allí o no, porque la pandemia también le pegó a él en cuanto a su carrera como futbolista. Bueno, son las realidades que vivimos. Estamos súper atrasados, vamos a la pausa. Al volver, un poco más el análisis de lo que nos dejó la nota, y después ya vamos por otros caminos. Vamos a dejar que sople la vela el señor José del Valle festejando la decimosegunda.
Claro, yo nunca estoy atrasado, ¿qué? Nunca estoy atrasado. Quizá usted, yo no.
¿Por qué me dice eso?
A la pausa, después lo aclaramos.
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Dijo cosas muy, pero muy buenas Marco Fabián de la Mora. Una vez más, otro jugador, a pesar de lo que dijo Osorio, otro jugador...
Paga una palomita.
A Osorio. A ver, o sea, sí. Los otros días acá, Miguel Arturo Layún lo trató a Osorio de genio. Hoy, dice Osorio, es una gran maravilla, dice Marco genio. Fabián de la Mora. Sin embargo, nosotros...
Yo no lo tomé como un elogio, ¿eh?
Dijo, lo anoté.
Es un enfermo del fútbol. Maravilla.
Dijo sabio.
Sí.
Si dijo pero sabio, no lo sé, pero que dijo es una gran maravilla.
Yo no lo tomé como un elogio. Dijo bueno, que está es un bien sabio.
Porque usted
sí, lo
tiene,
dijo.
Ya está,
sí, lo dijo.
Tiene una tentación.
Pero mencionó sí. Cuál es el gran problema de Juan Carlos Osorio.
Sí, también.
Habló de la dialéctica.
Es tan importante como el mensaje. El mensaje es tan importante como el mensajero. No se trata de quién sabe más, quién se preparó más. Se trata de quién le llega de mejor manera al futbolista. Claro. Y
pero esto no quiere decir que no le
llegue
al futbolista.
Osorio.
A lo mejor tuvo problemas para llegarle a algún futbolista.
Sí, de acuerdo.
Pero no
de
podemos
acuerdo.
Generalizar que no le llegó a los futbolistas, ¿eh? Vamos claro. a ser
no,
claros.
Él fue claro en algunos aspectos. Y si sabe tanto... Dice tanto, conoce tanto arriba, que hay muchas cosas que nosotros no las entendemos.
Algunos
no las captamos, no las asimilamos. Sí, está bien, algunos. Bueno, lo ideal es que todos entiendan todo. Si sabe mucho, claro. Que todos entiendan todo. Igualmente fue más lo positivo claro. Que lo negativo que habló de Osorio. O sea, claro. La imagen que dejó es muy buena. Hay un aspecto
habló
muy
hiper,
importante
super bien.
Del tema Osorio y del tema selección. Cuando él habla de la confianza sí. Que tenía México previo a Alemania... ni se compara con la que tenía previo al partido contra Brasil. Pero fue muy claro en esa respuesta Marco Fabián.
O sea, coincide
porque el
con
golpe
Osorio.
Antes
eso convalida lo de Osorio.
Aunque sea culpa,
sí,
de,
sí.
Aunque sea culpa de Osorio.
Ahora,
porque a lo mejor es culpa de Osorio.
Claro.
¿No?
Sí, bueno, en cierta manera es una cuestión grupal, pero el técnico tiene que tener la virtud de leer
claro.
Que está perdiendo la confianza, de recuperarla... de cerrar el capítulo Suecia porque la confianza se perdió después del partido contra Suecia. Ahí es cuando México pierde la confianza. Porque sí. Tendría que haber llegado después de ganar a Alemania, a Brasil, decirle, uno pensarlo que una confianza superior a la a previa al partido frente
pero
a Alemania.
Pero también, Pereira,
después,
también
después
estaba
se le gana.
El psicólogo, que en definitiva es la relación del psicólogo que del mismo técnico. El psicólogo es el primer responsable de esto, aunque el técnico tiene su cuota aparte de
sobre ese tema. Yo quiero decirle dos cosas. Primero que todo, crédito total para Miguel Herrera, porque los jugadores no lo tratan de genio, no lo tratan de sabio, pero Marco Fabián lo dijo, se sintieron con más confianza en el 2014 que en el 2018. Segundo, si usted es un técnico que en sus conferencias de prensa se la pasa hablando de resiliencia solo para quedar bien y para sorprender a la gente, no sé si mucha gente se tomó la tarea de ver en el diccionario qué significa resiliencia. Resiliencia.
No, pero es una palabra. No es una palabra complicada.
La capacidad para adaptarse a momentos complicados. Eso es resiliencia. Entonces, si usted durante 3 años dice, tenemos que ser resilientes, resiliencia, resilientes, y en el primer momento adverso que enfrenta, que fue en la Copa del Mundo, después de la victoria contra Suecia, y usted no supo cómo recuperar a sus futbolistas, usted nada más habla, tiene buen discurso, tiene buena dialéctica, queda bien frente a las cámaras, pero después no supo trabajar ese aspecto que tanto y tanto mencionó en las conferencias de prensa.
Bueno, yo creo que es injusto quedarnos con un solo punto de Osorio, cuando los jugadores que fueron los que estuvieron ahí, los que lo conocen, hablan también de él. O sea, me parece injusto que solamente te quedes con ese punto. Ahora, que Osorio falló en ese sentido, en la lectura de... Es que cuando tú ves cómo salen los jugadores hacia la concentración, hacia el hotel, te vas dando cuenta, vas leyendo. A mí me parece que Osorio sí falla en ese sentido. O sea, si yo me doy cuenta que desde lo psicológico mi equipo no está preparado, no puedo esperar a minutos antes o una hora antes del partido contra Brasil y preguntarles cómo están preparados y ahí darme cuenta de la situación que tengo encima.
No, pero hay una realidad. Claro, Que sí se lo preguntó antes del partido, pero ya se lo había preguntado dos días antes también, dijo Osorio. La misma pregunta hizo. O sea, él ya veía, él percibía que no habían logrado el objetivo de levantar la moral y por eso se los preguntaba a ver si los sacudía, ¿no? A ver,
exactamente. Bueno, ahí es el
trabajo del Valle lo ve y lo respeto de una manera. Yo creo que es totalmente positivo para Osorio lo que nos acaba de decir Marco Fabián de la Mora, pero totalmente positivo lo que nos acaba de decir.
Es positivo, sí, aunque es verdad que coloca la selección de Herrera por encima, y Herrera tiene un mensaje muy claro y muy positivo hacia los jugadores, lo tiene. Uh-huh. El otro día participaba de una charla en Zoom, donde yo les conté parte donde estaba Gustavo Pérez Solano, que es un preparador físico que trabaja en River, hace 20 uh-huh. años que trabaja, y por él pasaron... Les contaba cantidad de jugadores como Gonzalo Higuaín, Mascherano, Lamela, Lanzini, todos han pasado por la mano de él. Y hoy está a la cabeza de todo lo que es el grupo de el trabajo infantil y juvenil. Entonces, ellos llamaron a todos los jugadores. Muchos de ellos participaron a través de Zoom, donde juntaron a los jóvenes que vienen en la novena, la octava, la séptima, los juveniles, con los jugadores ya consagrados, para mandar sus mensajes, sus experiencias, para contar lo que había sido su mundo en el fútbol. Y dice que prácticamente en su totalidad, todos los jugadores hablaban de confianza. Cuando tenemos la confianza, cuando estamos con confianza, nos sale todo. Claro. Nos sale todo.
En la vida.
Cuando perdemos la confianza, se nos cierra el arco. El arco mide medio centímetro para el goleador. Uh-huh. Y cuando tiene confianza, el arco mide 200 metros. Entonces, uh-huh. hacían referencia a eso. Lo importante, que yo lo agrego, supera el aspecto físico, el aspecto táctico, el aspecto técnico. La confianza, que es la cabeza, la mentalidad.
El genio de Miguel Herrera, muy claro.
Bueno, está bien. Usted está armando una competencia entre Herrera y Osorio. ¿No? Y para mí los dos son muy buenos técnicos.
Son estilos diferentes. Permítame, yo no estoy armando.
Habría que hacer un análisis, y no voy a entrar en eso, habría que hacer un análisis de el grupo que pudo uh-huh. armar Herrera y el grupo que pudo armar Osorio. De repente el de Osorio es mejor que el de Herrera, no lo sé. Sí. Por ejemplo, hay un hombre uh-huh. que cuando habla a mí no me transmite mucho, pero el jugador mexicano le transmite enormemente cantidades, que es Rafa Márquez. Él estaba en la cancha, no en el banco, durante el Mundial del 2014. En el 2018 estaba fuera. Entonces, reitero, y eso es una cosita pequeña, ¿no? Habría que hacer una investigación profunda de los porqué de una cosa y de la otra, ¿no?
Solo le digo algo, para aclararle, yo no estoy generando ninguna competencia, porque para mí no hay ni lugar para el debate. Miguel Herrera ganó la Copa Oro que tenía que ganar, la ganó. Miguel Herrera no se comió 7 contra Chile, Miguel Herrera no vendió humo, Miguel Herrera fue un tipo con un discurso muy sencillo y después veíamos a sus equipos en la cancha y había congruencia. Miguel Herrera no venía a impresionar a los medios de comunicación, a hablar de fibra A1, a decir, muchachos, hoy oportunidades, diagonal, alternativas tácticas. Diagonal, rotaciones, Miguel Herrera, discurso simple y sencillo, llenaba de confianza al jugador.
A Marco Fabián de la Mora le pasa lo mismo. De la gente que, como una vez se equivocó, hoy todavía... Es más, hay gente que acá ya empezó a escribir de que le gusta la cerveza, No importa si el hombre cambió. Hoy no se la sacan más. Hoy se la dan, se la dan, se la dan, se la dan. Usted con lo de Chile no la saca. Con lo de la fibra
Chile,
uno,
Jamaica, sí, Suecia,
sí,
no,
todos
no nada,
sabemos.
Un partido.
Pero espera una cosa. Y sí pasan. ¿Quién fue el que se comió los cuatro goles frente a Argentina? El Tata. ¿Usted en el futuro va a estar con los cuatro goles que se comió frente a Argentina? Y bueno, claro, y de nuevo, va a estar usted con Tite. Cuando hable de Tite, va a hablar de los siete goles que le hizo Alemania a
Filipao. Sí, imagínate, Alemania perdió 7-1. Alemania perdió 7-1 en el Mundial de Fútbol.
Ah, fue
Brasil, perdón. Y por eso ya Brasil no sigue.
Ahora, si me toca elegir entre Herrera y Osorio, sé que tiene más conocimiento Osorio de los rivales y de estrategia.
Sí.
Me quedo con Herrera. En el balance
es mucho más práctico Herrera,
más práctico y más completo.
Sí,
en otros aspectos.
Sí. Yo también.
¿Y Jorge,
yo también,
con quién se queda? Se acopla.
Herrera es el técnico perfecto para una selección como la mexicana. Vamos a la pausa, volvemos, o sea, cambiamos de tema. Hay mucho.
Me da la razón. Gracias, Jorge. Al final me da la razón.
A ver, esto a lo mejor da para mucho más que la simple noticia, pero queremos compartirla con ustedes. ESPN está reportando que Gallos Blancos va a seguir en Querétaro, al menos en el corto plazo. Así se lo confirmaron diferentes fuentes a ESPN. El Grupo Caliente, dice la nota, ha decidido analizar la oferta realizada por un grupo de empresarios, el cual estaría encabezado por Greg Taylor y su socio Emilio Escalante, quienes tienen la intención de adquirir una franquicia de primera división. ESPN pudo saber del malestar que algunos jugadores de Querétaro tienen, pues cobraron solo el 30% de sus sueldos mientras estuvo suspendido el Clausura 2020. Además, los Gallos no piensan invertir en refuerzos para la Apertura 2020, ni tampoco renovarán a los jugadores que terminan contrato con la institución, además de que buscarán recapitalizar al equipo con las posibles ventas de Marcel Ruiz y Jimmy Gómez. La mala noticia para los Gallos es que el tiempo corre en su contra, el equipo está a la espera de saber si un nuevo dueño manejará los destinos del equipo y, de ser así, con qué jugadores y cuerpo técnico llegaría para hacer la planeación del siguiente torneo. Eso es con respecto a Gallos Blancos. Con respecto a la posibilidad del Atlante que regrese como franquicia de primera división, de momento luce lejana. Fuentes cercanas le contaron a ESPN que el cuerpo técnico y los jugadores azulgrana ya fueron notificados de que la próxima temporada jugarán en la Ciudad de México. El próximo 10 de junio, Pumas, Cruz Azul y América, que son los otros equipos que tienen su sede en la capital del país, deberán dar su anuencia para que el Atlante pueda jugar de nuevo en la capital. Por otra parte, una fuente reveló a ESPN que gran parte del regreso del Atlante a la capital sería porque su dueño, el empresario Greg Taylor, buscaría estar más cerca de los grandes clubes con los que tiene negocios de jugadores. La cúpula de los directivos azulgranas esperan que este regreso del Atlante sea solo un primer paso para colocar a los potros de nuevo en la primera división. Los dueños atlantistas siguen en negociación con Grupo Caliente para adquirir los derechos de Querétaro. Tal vez esta la tenía que haber leído primero, esta y después la de Querétaro. Sí, pero esta es la situación actual de los dos, ¿eh? No va a pasar nada en lo inmediato, pero en el mediano plazo va a pasar.
Sí, acá lo que es un hecho es que Atlante se va de Cancún. Y Atlante buscó con Querétaro una posibilidad, tocó la puerta de Querétaro, dijo capaz que Querétaro le conviene, no hay que pagar 20 millones o más, capaz que una cifra menor, nos ponemos de acuerdo, Atlante juega en Querétaro. Claro, y fue ahí donde la gente de Querétaro dice, no, ni vendemos el equipo ni hacemos negocio, mantenemos los Gallos Blancos de Querétaro. Está tanteando el panorama Atlante, que también está un poco complicado, más allá de que necesita la aprobación de los tres equipos, jugar en el DF. O sea, Atlante lo que está buscando es casa. También circula la versión que Atlante juegue en la Liga de Desarrollo en Querétaro, en el mismo estadio, en la Corregidora, pero en la Liga de Desarrollo. ¿Está buscando un lugar? ¿Está buscando un socio? ¿O está buscando en liga? El Atlanta.
Un socio más.
A ver, fíjese, los colegas que hoy rompieron con la noticia no estaban equivocados. Más allá, esto en el fútbol 1+1 no es 2, pero Fernando Ceballos, nuestro colega, fue el primero, creo, hoy que tuiteaba
esta madrugada,
esta noticia, ¿no?
Sí, como a la
exactamente, sí, José.
Fíjese este dato. En los últimos 20 años, solo 10 equipos, sí, solo 10 equipos han logrado su permanencia en primera división en su respectiva ciudad. Los cuatro grandes, los dos regios, Atlas, Santos, Toluca y Pachuca. Todos de alguna manera han mudado, han emigrado, y por eso yo ayer le decía, cuando hay un asesinato en plena luz pública, como el que ocurrió con Monarcas Morelia, porque no fue un deceso, no es que se haya muerto, lo mataron, lo acribillaron, y los demás se quedan callados, bueno, próximamente les puede pasar a ellos. Pio, Querétaro.
Bueno, y Grupo Caliente se ve que ya no tiene la espalda económica para poder soportar una segunda franquicia, y a la vez se va terminando un poquito, aunque más no sea, con la multipropiedad también, ¿no? Vamos a la pausa, se viene mucho más en Jorge Ramos y su banda. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volando Solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y el retorno de la NBA empieza a tomar cada vez más claridad. Este jueves, 12:30 del mediodía, horario del este, 9:30 de la mañana en el Pacífico, llamado del comisionado Adam Silver con la Junta de Gobernadores de la NBA. Más allá de lo que les va a decir, que se los voy a contar en un momento, lo que está claro es que los jugadores y la Junta de Gobernadores van a aceptar la propuesta del comisionado. ¿Qué es lo que propone el comisionado? 22 equipos serán invitados a Orlando, los 16 que estaban clasificados hasta el momento a postemporada, más 6 equipos más, 5 del oeste y 1 de la conferencia del este, que son los Washington Wizards. Del otro lado, Portland, Sacramento, New Orleans, San Antonio y Phoenix, invitados por el lado de la conferencia del oeste. ¿Cómo va a funcionar esto? Los equipos ya clasificados, cuando se hablaba de que estos equipos extra jueguen un torneo interno para ver quién clasificaba, estaban preocupados por no tener rodaje, después de tanto óxido, después del parate tan largo por el coronavirus. Entonces, todos los equipos, los 22, van a jugar 8 encuentros de temporada regular. Si cuando terminen esos 8 partidos de temporada regular, que servirán para tenerlos sembrados de cara a los playoffs, el octavo preclasificado tiene una ventaja superior a 4 juegos sobre el noveno preclasificado, el octavo clasifica automáticamente a la postemporada. Si la ventaja es menor a 4 juegos, tendrán que jugar un torneo entre el octavo y el noveno. El octavo tendría que perder 2 veces para ser eliminado, mientras que el noveno tendría que perder en una sola ocasión. La NBA va tomando forma. Mañana será oficial, pasado el mediodía en horario del este, la fecha de comienzo el 31 de julio, la sede Orlando, los 22 equipos que estarán invitados, y el 12 de octubre, la potencial fecha para un eventual juego número 7 de las finales de la NBA. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Hacemos un repaso del fútbol internacional. Parada en Barcelona sin Moisés Llorens, que ayer fue vapuleado aquí por dos individuos que no lo trataron bien, en un tema que todavía va a haber que arreglar, porque Moisés Llorens es fundamental para este programa. A ver, primero, TV3 está informando que Messi, que hoy no entrenó con el resto del equipo, solo hizo gimnasio, está con problema en uno de los aductores. Y TV3 está diciendo que está en duda para el regreso de la Liga Messi. No me acuerdo contra quién juega Barcelona. ¿Se acuerda?
Mallorca, si no estoy mal.
Contra Mallorca. Perfecto. Me parece que faltan días. No creo que ya pueda estar en duda. Si no mejora en los próximos 4 días, puede que empiece a caer en duda. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la noticia de Neymar. ¿Cómo me preguntan? Ah, esto es por interno. Perdón. Entonces, eso es lo de Messi, ¿no? Por otro lado, dicen los medios en Europa que el Paris Saint-Germain le puso precio a Neymar. Y en Barcelona se espantaron y que se retiran de la posibilidad. Y este es el precio que Neymar tiene para el mercado, de repente para el Newcastle. 175 millones de euros al contado. Si alguien viene y pone 175 cash, exactamente, y Neymar se quiere ir al equipo que los ponga, entonces se lo podrán llevar. Barcelona no puede, Barcelona está semiquebrado. Estos equipos están semiquebrados. Barcelona está semiquebrado. Por lo tanto, pero igual, siguen armando fantasías, porque Pereira, no sé qué tiene usted en el tema Lautaro Martínez, que sé que usted tiene línea directa con el entorno de Lautaro Martínez, pero es una vergüenza que Barcelona esté planeando la contratación de un jugador que le va a costar 50, 60, 70 millones de euros y está realmente con problemas que no sabe qué va a comer mañana. Cuéntenos.
Le voy a contar, mientras me tomo el té, porque justo es la hora del té, el té con limón.
Con limón le va a poner hasta ahora. ¿Por qué no espero hasta las 7 de la tarde para poner limón?
No, ya le puse.
¿Y miel?
La dosis
miel
de la mañana y la dosis de la tarde. Sí, también miel, también le puse miel, Carmen.
Hernán parece inglés y no argentino.
Entonces está bien. Y tiene pinta de inglés, Hernán.
O sea, ¿usted piensa que solamente los ingleses toman té? ¿Solo los ingleses?
No, bueno, es la tradición. Bueno. Es la tradición, Hernán. El té de las 5 en Argentina se toma más, por lo cual los
vecinos también
es
mejor. El sur se
Europa
toma
es más
el té.
Que América.
Está bien. Por cierto, hablé con el entorno de Lautaro Martínez. Llamé hoy temprano, a la mañana. El tipo estaba un poco cansado. Me dijo, estaba cansado, un poco de sueño. Conversamos un rato.
¿Quién, Lautaro o el hombre que tiene usted del entorno?
No, el hombre del entorno. El hombre del entorno está cansado. Está cansado porque, bueno, esto lo ha desgastado mucho, el tema Lautaro, el tema negociación. Y por la diferencia horaria que existe con Barcelona, las 5 horas que separa del lugar donde él está, Barcelona.
Ah, ¿pero el hombre está en Barcelona?
No, está cinco horas.
Cinco horas antes. Está él. Por lo tanto, está en un sector donde cuando es la noche, cuando es la mañana, mediodía, 10 de la mañana, que es cuando le gusta reunirse a los catalanes, es la madrugada donde él está, es la madrugada. Entonces, bueno, a veces tiene que amanecer, o si no, reunirse un poquito más tarde. Pero bueno, la diferencia
material es... Yo no le pregunté a usted a qué horas duerme o no duerme este hombre que está muy cerca de Lautaro Martínez. Yo le pregunté a usted, Pereira, qué pasa con la situación de Lautaro Martínez
cosa,
a Barcelona.
Escuche una cosa. Si yo me tomo la tarea de llamar al hombre que está negociando la llegada de Lautaro a Barcelona, me atiende el teléfono, me dice que está cansado... Yo vengo a compartir con usted y usted viene ya a ponerme limitaciones.
¿Pero qué le importa a la gente si el hombre está cansado?
Yo
y a mí
aprecio
no
esos detalles. Pero a mí sí me gustan
pero
esos detalles.
¿Para qué? Dígame, me muy dijo bueno, tal y claro, cual importante. Cosa y nada más.
Hasta, el contexto.
Hasta me dice que las negociaciones las envían vía Zoom. Vía Zoom están haciendo
las
negociaciones.
¿Y a quién le importa
¿dónde está?
Cómo hace
el abogado.
Las negociaciones, Pereira? ¿A quién le importa? Dígame cómo la hacen, aunque sea con señales de humo, pero ¿dónde están las negociaciones? ¿Qué me importa si es telefónica, vía Zoom, vía TVU, vía Skype, lo que sea? A mí no me importa el camino, me importa el resultado final. Me parezco un poco a Del Valle.
Claro, está aprendiendo.
Quiere ver si ganó o si perdió. Si se hace o no se hace, se hace. Se hace.
Correcto.
Al final me hace calentar. No voy a contar ningún detalle. No le cuento más detalles.
Hernán, déjelo que vaya a Barcelona con el que no nos dice nada.
Exacto, que no sabe nada, que va como el viento. ¿Para qué? Para allá, y bla, 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 hasta que un día va a quedar mal parado, como quedó mal parado con el tema Neymar. Pero bueno, después que le pregunté y conversamos sobre... Bueno, no le voy a hablar más sobre lo que conversamos, usted parece que se calienta.
No,
me preguntó sobre mis hijas y cómo estaba el tema de la pandemia también.
Lo de sus hijas me interesa a mí, pero yo lo llamo a usted y se lo pregunto y usted me lo dice a mí. ¿Para qué vamos a contar lo que usted le dijo a él? Para que después
lo que él me pregunta.
No, terminemos con eso, Pereira.
No, lo que me pregunta. Va y me dice, Hernán, te lo dije hace un mes, ya está hecho. Estamos trabajando los últimos detalles. Estamos trabajando los últimos detalles.
Pero eso usted lo dijo en abril.
Bueno, ya está hecho. Faltan detalles pequeños.
La pandemia.
Detalles pequeños. Pequeñas cositas faltan.
Pero ya no está hecho.
El arreglo.
Si faltan detalles, no está hecho.
Bueno, lo importante ya está hecho. Ya está cocinado. ya está la comida lista y todos sentados en la mesa. Falta agarrar la comida y llevarla a la mesa.
A ver, ¿qué quiere decir está hecho? Ya está arreglado Barcelona con Lautaro.
Barcelona, exactamente. Después le pregunto. Perfecto. ¿Y Barcelona al Inter? Dijo, no, eso nosotros no tenemos nada que ver. O sea, eso se arregla entre ellos. Pero, no. O sea, vamos a ser claros. Él negocia Lautaro con Barcelona, por supuesto, ¿sí? La negociación.
Pero él tiene que saber
nosotros
dónde está
no
la negociación
metemos,
Barcelona
por supuesto.
Inter.
Bueno, se lo voy a decir, pero usted me interrumpe para variar. ¿Sabes qué? Me gana de no decirle nada. Porque le digo una cosa y se ríe, le digo otra y no le gusta, le digo esto y así. O sea, la verdad
¿en qué porcentaje
que
está?
Es fácil,
¿en qué
así.
Porcentaje está, Hernán? Como 90%.
Voy a contar algo y lo otro. Me dijo... eso lo arregla la gente del Barça con la gente del Inter, la negociación. O sea, no se mete él para ese tema. Él maneja la situación.
Tiene que
Lautaro
saber
Martínez.
Dónde está.
Pero
tiene que saber dónde está.
Me dijo, hay plata y hay jugadores. Y sé que está muy encaminado. Esto sé que está muy encaminado. Él no se sienta con todos en cuanto a esa negociación. Del Barcelona con el Inter. A él no le importa qué jugadores del Barcelona van al Inter. A él no le importa.
Yo lo sé, Pereira.
Y bueno, pero no vengo a explicárselo.
Yo lo sé, que no
le importa. O sea,
usted
me quiere hacer pisar el palito porque me dijo, ojo, no me menciones. Ojo lo que decís al aire. Tranquilo, le dije. Tranquilo, no te preocupes. Usted me quiere hacer pisar el palito. Eso es lo que usted quiere. Que yo,
no,
hablando de más...
No. Yo quiero saber que la gente sepa dónde está. O sea... Lo que me está diciendo me lo había dicho en
ya
abril,
está.
Me lo está repitiendo ahora. Me lo está repitiendo
lo mismo
ahora.
Me dijo él. Y bueno, pero lo hice llamar, lo llamé, lo molesté de nuevo, me gasté una llamada. Tenía sueño y me dijo que estaba cansado, que tenía sueño. Porque casualmente me dice, espera un minuto, me voy a hacer un café.
Otra vez vamos a hablar del sueño del tipo. No, Pereira, ¿a quién le importa que el tipo tenía sueño? Yo lo que quiero saber, ¿Lautaro va al Barcelona? ¿Está arreglado Barcelona,
sí, Barcelona.
Con el Inter? ¿Está arreglado Barcelona,
sí, va Barcelona.
Con Lautaro? No tiene
sí,
vergüenza
va al Barcelona.
Barcelona.
Faltan pequeños detalles. Detalles puede ser la vivienda, ¿entendés? Si va a vivir en una casa de tres ambientes, dos ambientes, ¿dónde va a estar la casa? Puede ser el carro que le dé, o sea,
seguro.
Hay pequeños detalles, no es solo la cifra.
El muchacho que viene de Bahía Blanca hoy está pensando
está
a ver qué tipo de mansión le van a dar. Es como, por favor, Pereira, por favor. Bueno, Griezmann.
¿Cómo que no? Pero Pereira,
dice
pero,
que
usted,
no
usted,
va
eso,
a ir.
Eso también se arregla. Eso también se arregla.
Sí, pero usted cree que la casa, que el auto va a ser un problema.
Sí.
Va a matar.
No son bueno, pero nadie dijo que va a matar. Usted está agregando palabras que yo no estoy diciendo, señor Ramos. Le estoy diciendo pequeños detalles que tienen que ver con la negociación,
que se arregla.
El limón.
Mire qué fácil. Señores, hablé con el entorno de Lautaro Martínez. La relación Lautaro-Barcelona está perfecta y hecha. Faltan pequeños detalles. Barcelona con el Inter. Mire cuánto me... No llegué a 30 segundos para dar la noticia. ¡Usted, Pereira! ¡Por favor! Y toma el té.
No le haga caso, Hernán. Jorge no tomó el curso
no
de storytelling. No le haga caso, Hernán.
Vamos a la
paz. Tenía más, ya no le puedo decirlo.
Sí.
En un ratito se viene Elmer.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, producción. Hermoso recuerdo.
¿Eso qué es?
Hace tres años.
Aquella noche en Cardiff.
Eso que no tienen vergüenza.
Qué baile, qué baile. Recuerdo como que si fuese ayer el primer gol de Cristiano. Gran jugada con Carvajal. Boom, Real Madrid 1-0. Después, Mandzukic se sacó de la chistera un golazo. Uno de los mejores goles en una final de Champions. La controló con el pecho. Hizo una tijera impresionante. Superó a Keylor Navas. El partido terminó empatado a 1 en el primer tiempo. Pero claro, apareció la magia de Zidane. La única charla técnica que se ha filtrado fue la de Zidane. Aquí en este programa se reían de la charla técnica, ¿no? Porque fue simplista, porque fue directo, porque no vendió humo. ¿Y qué pasó? En ese segundo tiempo, el Madrid hizo
lo que le pidió Zidane, tuvo la pelota, presionó más arriba, Casemiro el 2-1, Cristiano Ronaldo el 3-1 y Marco Asensio el 4-1 para lograr la 12ª Champions, una final que nadie puede objetar. Es más, ayer en la noche escuché la grabación completa del
espere,
de Hernán Pereira y
no objetaron ningún fallo
arbitral en la final. El Madrid lo ganó bien.
¿Y qué pasó contra el Bayern Múnich? Gol en posición adelantada de Cristiano Ronaldo. Expulsión, vaya a saber usted por qué. Pero para llegar a la final había que hacer las trampas antes. Dijeron, para que no quede tan perpetuada la trampa, la hacemos antes y no en la final. Todas las finales no las podemos ganar con trampa. Alguna ganémosla bien. La trampa la hacemos antes. ¿Y qué le hicieron al Bayern Múnich? Un gol en posición adelantada de Cristiano Ronaldo. Una expulsión del equipo alemán que no solamente el árbitro. Y hoy festejan. ¡Festejen, Blanco! ¡Festejen los robos! Jorge. Digo, los triunfos. ¡Festejen, Blanco!
Jorge, 6-3 lo ganó el Real Madrid en el global. Es cierto lo que usted dice, Cristiano Ronaldo estaba ligeramente adelantado, eso no lo voy a objetar. El fuera de lugar es algo taxativo, no me deja lugar a la interpretación, estaba ligeramente adelantado. Y lo de Arturo Vidal es debatible, para mí estuvo bien expulsado. Lo que pasa es que Arturo Vidal sigue
¿qué
llorando.
Va a estar mal?
Sigue llorando Arturo Vidal.
¿Qué va a estar bien expulsado Arturo Vidal? Por favor. No. Yo digo, a ver. No alcanzaba con decir hoy se cumplen. ¿Cuántos años se cumplen hoy de esa?
Tres años, ¿no?
Se cumplen tres. Y ya estaba, y no todo lo que dijo, porque usted dijo una media verdad es una mentira.
¿Cómo
disfrazada?
Media verdad.
Una media verdad, que es lo que usted dijo, porque se refirió únicamente a la final, pero no dijo qué había pasado contra el Bayern Múnich, es una mentira disfrazada. Otra Champions que se ganó en base y gracias a la ayuda arbitral. Y está claro, Real Madrid fundamentalmente y también Barcelona han recibido toneladas de ayuda y se han clavado al
pero
resto,
decir que el Madrid ganó
las Champions
solo por ayudas arbitrales, no, Jorge, es un equipazo. Como esa Juventus había recibido 3 goles en toda la Champions. 3 goles.
Sí,
previo al partido aquí en Jorge Ramos y su banda decíamos, no, qué equipo tan sólido. La verdad que el Real Madrid viene de ganar una Champions seguida. Es muy difícil ganar la Champions de manera consecutiva. El Madrid a ese equipo que había recibido 3 goles en toda la Champions, le metió 3 en medio tiempo, le metió 4 en todo el partido. Por Dios.
Qué barro. Todavía. Y lo más lindo que lo festejan.
En esa charla, en el entretiempo que televisaron, que mostraron, no decía nada. El Valle.
De hecho, lo criticaron después de haber ganado la Champions.
Presiona un poquito, va a atacar por aquí, ataca para allá. Después, claro, con el resultado, empezaron muchos.
Pero no, es que no necesitan ni decir cuando la mano venga mal.
Con Cristiano, con Casemiro, con todos esos fenómenos, ellos tienen
la tranquilidad que si la mano viene mal, aparece la mano que los viene llevando
también,
bien.
Con todos esos fenómenos, Hernán, Mourinho no pudo ganar la Champions, Rafa Benítez fue un desastre, Lopetegui y Solari fracasaron, o sea, hay que tener mano para manejar el vestuario.
Pero Solari, por ejemplo,
vamos
a la pausa.
Si alguien le da confianza
lo festejó,
a sus jugadores, es Zinedine
Zidane. Llevó 30 minutos el programa festejando aquello
sigue
que
llorando,
hicieron.
Sigue llorando, el Madrid es campeón.
Robarle al Bayern Múnich para después ir a ganar
llorando,
la final.
Sigue
volvemos,
llorando, Jorge.
Jorge Ramos y su banda.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que no quedan dudas acerca del talento del ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle. Está en su último año de contrato, va a cobrar un poco más de $720,000 en este su último año y quiere una extensión. No es para menos, es para mí el mejor ala cerrada de todo el fútbol americano de la NFL. Alguno podrá decir Travis Kelce, otro dirá George Kittle, pero uno o dos están y yo creo que Kittle es un mejor bloqueador. La realidad es que la gente de George Kittle habló públicamente en estos últimos días y dijo que no le interesa el mercado de alas cerradas, sino que a él le pagan para hacer un contrato para George Kittle. No lo quieren encasillar y no lo culpo, porque el mercado de alas cerradas ha estado básicamente estancado a lo largo de los últimos años. Esencialmente un promedio de $10 millones este año, Austin Hooper, 4 años, $42 millones con los Cleveland Browns. un poquito más de 10 millones. Hunter Henry en la etiqueta de franquicia va a cobrar 10 millones 600 este año, pero es poco dinero para la clase de jugador y el impacto que tiene Kittle. Y la realidad es que el gerente general de los 49ers, John Lynch, lo sabe y por ende dice: George no se va ni un lado, vamos ya a llegar a un acuerdo. Los receptores abiertos, la crema de los receptores abiertos, está cobrando un promedio aproximado de 20 millones de dólares por año, los alas cerradas 10. Quieren San Francisco y George Kittle unirse en un punto medio, es decir, cobrar algo cercano a los 15 millones de dólares por año. Esto facilitaría la próxima negociación de Travis Kelce, a quien todavía le quedan 2 años más de contrato en Kansas City. Va a cobrar mucha plata, pero San Francisco está dispuesto a dársela porque la importancia de Kittle para el conjunto es vital y por ende espero que el acuerdo entre 49ers y Kittle sea realizado antes del comienzo de la próxima temporada. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Atención a esta nota informativa del Club Deportivo Veracruz. A consecuencia de una de las denuncias penales interpuestas en contra de la Federación Mexicana de Fútbol en su carácter de imputados, probables responsables, se obtuvo la declaración ante la Fiscalía del presidente de la Liga MX, Ascenso MX, nosotros sabemos que es el señor Enrique Bonilla, de la directora general de Regulación y Asuntos Deportivos de la Federación Mexicana de Fútbol, así como del socio del hermano del secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Estos son investigados por los hechos con apariencia de delito de fraude, usurpación de profesiones, uso indebido de documentos, demostrando la complicidad de acciones realizadas por empleados y dueños deshonestos de la Federación Mexicana de Fútbol para perjudicar al equipo de fútbol de los veracruzanos y el patrimonio de los propietarios. Nosotros confiamos en la justicia, así como en la transformación de la nación por medio de las instituciones, las leyes y la razón. Asumimos el compromiso con la afición del fútbol de informar puntualmente los avances en este caso. Cordialmente, Club Tiburones Rojos de Veracruz, por ti seré. Bueno, Curi...
Es una piedra en el zapato.
Y no sé qué significa esto. Nosotros cumplimos con informarlo, pero la está peleando Curi todavía, ¿no? La está peleando. Sí. Así que habrá que ver.
Quiere plata, lo de Veracruz ya está.
Porque la sensación es que está peleando la forma injusta que lo hicieron desaparecer. Hizo todas las cosas mal Fidel Curi, Veracruz hizo todas las cosas mal, pero un día por otro lo borraron de un plumazo. Ahí es donde creo que tiene un caso el propio Fidel Curi. Entiendo que no pagaban la plata, última porcentual, perfecto, descendía, pero lo hicieron desaparecer al equipo como tal.
Le debía a los jugadores, tenía dobles contratos, una serie de irregularidades que...
Cantidad.
Y él es un duro de matar.
Sí, claro.
Sí, él es un duro de matar.
Fue incorrecto y terminaron borrándolo. Sí.
¿Qué decía Carolina?
No, que me parece que Curi es un duro de matar, es soberbio, no le gusta que le lleven la contraria. Yo recuerdo cuando hablamos con él aquí en la banda, ya cuando estaba a punto de desaparecer el equipo, y dijo: no se van a deshacer de mí tan fácilmente, van a saber de mí. O sea, él como que no se puede quedar solamente con el hecho de que desapareció y ya. Él va a hacer piedra en el zapato, él va a molestar, va a enviar cartas, va a hacer que vayan a citas de punto de vista jurídico. O sea, es una piedrita en el zapato.
Ahora, Fidel Curi, nos preguntamos, si no tuviera caso, ¿los abogados tomarían el mismo para salir a pelear? Los abogados que lo representan deben de ver la posibilidad de que allí hay un caso que lo favorezca a Curi. No, la verdad que
él no está buscando que Veracruz regrese a la Liga MX. Él lo que quiere es un resarcimiento económico, porque según él, cuando él compró Veracruz, él asumió unas deudas del dueño anterior. Entonces quiere recuperar parte de su inversión, nada más.
Sí. Exacto, claro. Bueno, anoche habló en Fútbol Picante, en una nota fantástica, felicitaciones a los compañeros de Picante, a José Ramón Fernández, a David Faitelson y a Roberto Gómez Junco, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa. Tocaron muchísimos temas. El tema Monarcas Morelia estuvo sobre el tapete, pero también hablaron del futuro de la selección del fútbol mexicano y la relación con el fútbol de Sudamérica. Veamos con respecto a Copa América qué es lo que decía anoche en Picante John de Luisa.
John, tú prometiste Copa Libertadores y prometiste también Copa América. Prometiste que íbamos a regresar a esos torneos. Y yo cada día veo más al fútbol mexicano cargado a la Major League Soccer, cargado a Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a regresar a Sudamérica, John? Lo necesitamos.
David, prometimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero como lo hemos comentado antes, son decisiones de las confederaciones, es CONCACAF y CONMEBOL. Yo lo que les diría es, lo último que platicamos tú y yo, David, hay toda la voluntad de México para regresar a la Copa América y por ende, primero tiene que ser la Copa América, nivel país, y por ende a la Libertadores. La ventana que se abría antes de la pandemia era Copa Continental o Copa uh-huh. América Total para el 2024. Antes del 24 no hay fechas para la FIFA. Entonces, creo que hoy, otra vez, con esta apertura para tratar de hacer lo mejor en todas las industrias del mundo, hoy el compromiso de seguir empujando esta posibilidad de tener una Copa Continental en el 24, hoy lo refrendo más que nunca. Sin lugar a dudas, México, para llegar lo mejor preparado posible al Mundial que vamos a tener en casa, necesitamos una Copa América. Además de nuestras Copas Oro, necesitamos una Copa América y John, la vamos a seguir peleando.
Bueno, ahí está. Primero, antes que Libertadores, una Copa América. No lo dijo, pero me parece que es un compromiso que tienen inclusive con el Tata Martino, ¿no? El Tata quiere competencia de verdad.
El Tata sí. Martino ya no va a estar en el 2024.
Muy bien, la gente picante por la nota y por lo que dijo John de Luis. Y a mí cuando lo entrevistamos, ¿cuánto? ¿Hace dos meses?
Sí, pero bueno, refrescar la memoria. Sí, lo mismo, de la gente siempre.
2020, ah, claro. Está bien, 2024 dijo Copa América y después Copa Libertadores. Sí. Que no sé por qué no se buscan, o sea, comenzar por lo menos con algo, porque faltan 4 años para el 2024. Hay que ver, es de pensar que el 2024 se va a jugar Copa América. Es pensar que sí, puede llegar a cambiar por esta cuestión del calendario. Ahora, pensar.
Él reitera, Pereira, perdón, él reitera algo que también nos dijo, que escapa a las manos de la Federación Mexicana de Fútbol, que es una determinación de CONCACAF y CONMEBOL. Y todavía las relaciones entre CONCACAF y CONMEBOL no son las mejores.
Pero eso es relativo. No es que no son las mejores, es que, bueno, no llegaron a un acuerdo, tampoco que se odian o no se van a sentar a dialogar. Es verdad que...
Yo creo que se produjo una tirantez,
Pero mi pregunta hubiese sido... Mi pregunta hubiese sido ¿por qué Montagliani dice que la que ni la liga ha pedido la inclusión de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores ni lo de la Copa América? Porque eso fue lo que dijo Montagliani en estos días.
Sí, porque no hicieron nada, porque el pedido no lo han hecho, seguramente. Entonces... fíjese lo siguiente. No habla, queremos ser invitados a Copa América. No, dice John de Luisa, vamos a intentar la Copa Centenario, o como la Copa Centenario. O sea, la idea de CONCACAF,
Copa Continental,
se juegue, o Copa Continental, que se juegue en Estados Unidos, seguramente. Con la misma idea que nació en su momento, que se ejecutó una, la del 2016, que no se pudo repetir en el 2020, era casualmente creo que este era el año que se iba a volver a jugar. Bueno. Esa da la sensación que es la idea, la Copa Continental, no que México sea invitado a Copa América, no, que Sudamérica sea invitado a CONMEBOL, a CONCACAF, y ahí jueguen todos juntos. Es verdad que en el fondo sería lo mismo, pero si México levanta el teléfono, habla con Alejandro Domínguez, queremos volver a Copa Libertadores, queremos volver a Copa América, de repente Domínguez dice sí, hay plata,
claro,
viene México, potencia el torneo. Perfecto, después le tocará hacer el trámite con CONCACAF, pero no están trabajando de esa manera. Están buscando que CONCACAF con CONMEBOL organicen de manera conjunta un torneo.
Que para a veces que usted parece que sabe más que ellos, que están a la negociación todo el día,
es
¿no?
Que sé,
¿por qué no lo llama y le dice que están negociando que algunos, mal?
No, es que están negociando mal. Nosotros estamos acá para abrirle los ojos a la gente, no para todos, sí señor, es verdad. Tenemos que pensar, Ramos, tenemos la cabeza para pensar.
Claro, claro.
Entonces, claro. No hay intención, no hay intención.
Y no compro lo primero que me venden, lo dije.
Bueno, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí.
No,
que
yo, sí, no, yo, una, no, yo no.
Una
yo
caja
no.
Con algo adentro y usted compra la caja sin abrirla.
No, sí, no, se no, va por no, la más no. grande. Siempre le gusta la más grande, me consta.
Sí,
a ver, varias cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Cuando se cayó la última negociación entre la CONCACAF y la CONMEBOL fue justamente por el nombre. CONMEBOL quería Copa América, CONCACAF decía no, es un torneo nuevo, le vamos a llamar Copa Continental y discutieron por el nombre. John de Luisa dice, bueno, Copa Continental, o bueno, una Copa América total. Y después, lo que decía Hernán, ese era uno de mis puntos. Si la intención de CONCACAF, o la intención de CONMEBOL, debo decir, es que México sea un invitado más en Sudamérica, Víctor Montagliani va a decir que no, porque no le conviene para su negocio, no le conviene claro. a la Confederación. ¿Le conviene a México? Sí, por supuesto que sí. En esta mesa todos estamos de acuerdo de que México, para crecer, para seguir evolucionando futbolísticamente, necesita competir en la CONMEBOL. Ahora, si es una Copa América centenario como la que se organizó en su momento, yo veo muy complicado que lleguen a un acuerdo, porque lo que CONCACAF quiere es 50% para CONCACAF, 50% para CONMEBOL, repartir los derechos y las ganancias de manera equitativa, y la CONMEBOL dice no, el torneo es nuestro, invitamos a algunas selecciones de ustedes. Yo honestamente lo veo muy complejo por el negocio, por todos sí. los intereses que hay
no,
más allá
es que
de la
CONMEBOL
cancha.
No va a soltar Copa América. Copa América es propiedad de CONMEBOL. Es el evento más... Es como que le pidan a la FIFA que suelte el Mundial o a la UEFA que suelte sí. la Eurocopa.
No, y ahora no tienen la plata de Qatar. Ahora tienen la
por
plata
eso,
de Qatar.
Jorge.
Lo que México ofrecía en su momento, hoy lo tienen con Qatar.
Por eso, Jorge, entonces estamos hablando de un John de Luisa que no está diciendo la verdad. Porque mire... Dice, estamos en 2020, dice que hasta después del 2024, si acaso. Dice que no depende de ellos, sino que depende de la CONCACAF. Montagliani dice que nadie le ha pedido ninguna inclusión ni en Libertadores ni en la Copa América. Dice que depende de un torneo continental cuando sabemos cuáles son los problemas que existieron. Entonces John de Luisa está respondiendo como político al fin lo que está sucediendo, pero o lo que los demás quieren escuchar. Sí, claro, queremos ir, pero realmente no se está haciendo nada al respecto.
A ver, acá el tema está muy fácil y como lo plantean ustedes. Para México, participar con Sudamérica, el camino más corto sería ir invitado a Copa América, olvidarnos de CONCACAF, por lo que dice José del Valle, claro. Hernán Pereira. O sea, como era antaño, invitado a Copa América y participar. Y ya. Pero si tratan de hacer otro negocio continental, CONMEBOL no va a aceptar que le lleven, aparte CONMEBOL ya demostró, porque se había puesto en tela de juicio el golpe, el cimbronazo que iba a vivir CONMEBOL sin el dinero de CONCACAF y fundamentalmente de México. CONMEBOL está, no sé ahora después de esta pandemia, pero hasta el momento de esto estaba económicamente en la mejor posición que se conocía en la historia, porque los torneos a nivel clubes y Copa América han sido todo un éxito económico. Por lo tanto, CONMEBOL ya sabe que no necesita del lado de CONCACAF para convivir. México debería
cambió el dólar de CONCACAF por la plata de los cataríes, de los japoneses y los australianos. Por eso Qatar, Japón, Australia jugaron o van a jugar Copa América. Por esa
el tema
razón,
es después
perfecto,
que,
lo
el
por
tema
aquí,
es después que los cataríes ganen el Mundial, ¿eh? Después que Qatar haga el Mundial, no sé qué va a pasar, si van a seguir poniendo plata en el fútbol tanto y con la baja del
Europa,
petróleo.
Esa falta. Sería una buena Copa América.
Vamos a la pausa. Tenemos que hablar de la MLS, ¿eh? Tenemos que hablar de la MLS. Vamos ahora con la MLS. Yo pensé que ahora... Bueno, Polanco la sigue retrasando, yo no sé, le pone mucho condimento a esto. ¿Cómo es que dicen? Le pone mucha crema a los tacos.
Le pone mucha crema
¿no?
a los tacos, exacto.
Correctamente. Bueno, a ver.
¿Qué le gusta la cremita?
Los privilegios.
De la MLS. Hoy habló el comisionado de la liga, el señor Dan Garber, y dijo que están muy cerca, que hubo un acuerdo contractual con los jugadores que va hasta el 2025. se terminaron las luchas cuando él dijo, hoy dijo, que se había enojado mucho y que había decidido bloquear a los jugadores. No sé ese bloqueo en qué terminaría, en que la liga, por lo menos este año, no tendría actividad. Pero que, por suerte, después de muchas idas y vueltas y nerviosismo, se llegó a un acuerdo y se firmó un nuevo convenio colectivo hasta el 2025. También dijo que están muy cerca de que se confirme el torneo a jugarse en Orlando, que sería con un máximo de 35 días. O sea que van a ser casi 5 semanas o 6 semanas, podría ser, dependiendo. Pero no, casi 5 semanas van a ser, menos de 6 semanas. Para jugarse en Orlando.
5, sí.
Exactamente. Y lo otro que dijo, que es lo más preocupante de todo, y esto me permite dejar volar mi mente y llevarlo al mundo entero, es que la Liga MLS lleva perdido por este parate de la pandemia $1 billón. $1 billón. Mientras que la Liga MX creo que anda en los $130 millones lo perdido. Ya aquí comenzamos a ver la disparidad enorme de inversión de una liga con la otra. Claro, en este caso pierde MLS una cantidad infinitamente superior.
Bueno,
casi
aunque
9 meses.
La comparativa
meses.
Tampoco es del todo justa, ¿no? Porque usted lo está llevando a dólares. La moneda de México es pesos. Si lo lleva a pesos, la Liga MX, en esa cifra que usted nos dio, suma más de $2 billones.
Sí, está claro. Bien, pero los contratos en México son hechos todos en dólares. A los jugadores, sí. Y los contratos de derechos de televisión y derechos de estática, y es todo en dólares. El peso es sí, para sí. El diario, para ir a comprar el pan, pero en el
Jorge.
Negocio ellos funcionan a través del dólar, del valle. Entonces, no me parece... Perdón, ahora... Yo digo, ¿ustedes se imaginan el impacto, por ejemplo, en Europa, que debe estar sí. teniendo esta pandemia en los clubes y las federaciones y asociaciones, no. cuando ya en la MLS se ha perdido $1 billón?
Es que a eso iba Jorge. En Francia, por ejemplo, los números son muy parecidos. Se decía que cuando ellos cancelaron, ellos perdieron $980 millones, ¿ok? O de euros. Entonces habría que pasaría un poquito, eso es un poquitico más de lo que está hablando Don Garber. Entonces, y lo otro que yo creo que no le favorece a la MLS es que el torneo apenas estaba comenzando, allá estaba terminando. Claro. En el caso de México estaba por la mitad, un poco más. Entonces ahí, y lo otro que se ha dicho de la MLS es que el público en los estadios representa la mayor ganancia para cada uno de los equipos. Cosa que no pasa en Europa, que por lo menos son los derechos de televisión que se habían cumplido a más del 70%. Entonces ahí los números no cuadran.
Es
Hernández,
sumamente
que usted todavía no ha hablado,
preocupante.
Pero el tema es otro. Perdóneme, Jorge. El tema más importante es otro. Yo honestamente quiero elogiar los testículos. Sí, quiero elogiar los testículos.
¿Usted los vio de quién?
Del gremio.
Sí, parece.
No los he visto, pero me los imagino que son grandísimos. Me los imagino y son grandísimos. Los testículos del gremio de futbolistas de la MLS. Una victoria rotunda para el jugador. Cuando arrancaron las conversaciones, los
no
dueños
tengo los
querían
detalles,
una
pero
reducción.
Si lo sabe, sí, claro.
Sí. Cuando arrancan las conversaciones por esta pandemia, los dueños querían una reducción del salario del 50% para los futbolistas. Se dieron cuenta que era demasiado. Bueno, 20%. No. Demasiado. Los futbolistas aceptaron nada más una reducción del 7.5%. Primera gran victoria para los futbolistas estadounidenses.
José,
exacto, un 10%. 10%. Y lo llevaron a 7.5%. Después, en este nuevo convenio laboral, que como bien decía Jorge, va hasta el año 2025, a partir de la siguiente temporada, los futbolistas, a través del gremio, van a recibir un porcentaje de dinero por todo lo que tenga que ver por conceptos de derechos de televisión de la MLS. que es una liga que vende muy bien su producto, que está disponible en muchísimos planetas, en muchos países del planeta Tierra. Si la gente lo ve o no, ese es otro tema. Ellos venden muy bien su producto.
Vio lo que dijo hoy Marco Fabián de la Mora en ese sentido, ¿no?
Por supuesto, yo le hice la pregunta, una gran pregunta, por cierto. Y Jorge, para terminar, lo que nos decía Hércules Gómez, ¿no? La famosa cláusula de fuerza mayor que querían introducir los dueños de la MS en este nuevo convenio. Ellos ya habían llegado a un acuerdo, pero claro, dicen, hay pandemia, hay reducción de salarios, tenemos que aprovechar para incluir esta cláusula. ¿Qué decía la cláusula? Que a partir de la próxima temporada, los dueños de la MLS de manera unilateral le podían reducir el salario a los jugadores si en los estadios de 5 equipos o más había una reducción en asistencia del 25%. Los futbolistas dijeron que no. Otra gran victoria para los jugadores. Lo importante que es tener un gremio, lo importante que
pero
es tener
debe una haber, debe haber una cláusula de force majeure, ¿eh? Debe estar la cláusula.
Está bien, claro, por una pandemia, otro, por claro, un terremoto. Por una pandemia. Claro, por eventos naturales, por supuesto. Pero el hecho de decir, a ver, en mi recinto, en mi estadio, nada más estoy teniendo el 75% de asistencia. ¡Pum! Rebaja de salario a los futbolistas. ¿Qué liga hace eso? Ninguna, no. Ninguna, por eso muy claro. Bien los jugadores. Es más, me decía alguien con conocimiento del tema, es la primera vez que los futbolistas de la MLS mostraron mucha personalidad y mucho factor H, porque tienen un gremio que, bueno, si usted lo compara con el gremio de béisbol, de la NFL, de NBA, el más débil era el de futbolistas, pero esto puede marcar un antes y un después, porque el fútbol regresa, pero bajo las condiciones de los jugadores, y eso hay que aplaudirlo.
De acuerdo con José, de acuerdo con José en el tema del gremio, importantísimo, ¿eh? Para que el futbolista se siente cómodo. Aparte, y lo hemos dicho más de una ocasión, el futbolista no es el Carlos Vela, el Chicharito, que ganan muchísima plata, sino el americano, el norteamericano, el estadounidense, que tiene sueldos muy bajos, no todos, pero en un porcentaje alto, ¿no? Sí. Especialmente los que son suplentes, los que vienen de universidades, los escogidos en los últimos drafts, ganan un sueldo muy, pero muy bajo, y esos impactos en el sueldo realmente lo terminan sufriendo. Me cuesta pensar que la MLS ha perdido $1 billón. Me cuesta pensar, no me cierro.
O sea, números, que usted pone en tela de juicio. Recuerden que estas empresas no esconden números, ¿eh? Estas empresas son libros abiertos.
Qué bueno.
Estas empresas no esconden números.
Sí, redondeó su favor. Redondeó su favor, porque después la cifra se repite. Entre
a ver, en una suma de esa, ahora, ¿qué diferencia hacen 50 millones más, 50 millones menos? 100 millones más, 100 millones menos.
Digo, sí. No, yo hago mucha diferencia. No, yo hago mucha diferencia con 100 millones. Sí. Oh.
No, primero, claro,
acá
usted,
no estaría. Desaparezco el programa. Exacto, con 50 millones desaparezco el programa. Primero, eso es fundamental.
No importa nada el programa, mucho menos mi persona y ni que hablar de los compañeros también.
Sí, te digo más, creo que hablaríamos, si mañana me llega el cheque de 100 millones, digo, que tengan suerte, suerte con Belé, suerte José, hola, el Jorginho que gane más copas del mundo, y posiblemente nunca más vuelvo a hablar con ustedes, nunca más vuelvo a hablar con ustedes.
No, o sea que usted
pero sabe quién si lo hace es Elmer Polanco.
Digo,
por eso lo voy a cortar a ustedes y al volver le voy a sacar minutos a usted para que venga Polanco. Acabamos a la
no me importa. Me calentó. El día
al volver, Elmer Polanco, su trastienda, Elmer sí que trae contenido a este programa. Volvemos.
Cualquier cosa dice al aire Polanco.
Ah. Bien, señoras y señores, sí, lo estaban esperando, lo prometimos. No. Aquí está, Aquí está el señor Elmer Polanco, a quien ya le damos la bienvenida. Polanco nos viene a sacar de este martirio a veces en que se convierte por algunos participantes de la banda el programa, ¿Cómo le va, Polanco? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata la vida? ¡Qué frío que tiene!
Hola.
¡Con ese abrigo!
Hola, Jorge,
hay 90 y pico de grados afuera.
Hace frío.
No.
Es salvadoreño, recuerde.
No, por la zona de... por cierto, hay que decirnos lo de Salvador, antes de arrancar con los temas, amigo Brian García. Hoy se cumple la fecha en la cual El Salvador debutó en 1970 en un mundial, Jorge Ramos.
Y le voy a decir algo más.
Hoy se cumple el aniversario. Están de fiesta los salvadoreños, día jugamos contra Bélgica. Bueno, perdimos 3-1 el árbitro otra vez, Jorge.
¿Usted el nombre de Víctor Espárrago?
El árbitro. Víctor, claro, el que fue histórico de el Valladolid en España. Del Cádiz, sí, pero yo lo identifiqué mucho con Valladolid, bueno, jugó en mi época en la cual narraba la liga.
Selección Uruguaya, Mundial 1970, el gol a la Unión Soviética. Bueno, Víctor Espárrago dirigió al Cádiz y dirigió al Mágico González. En las últimas horas habló y dijo que el Mágico González era un jugador del nivel de Pelé, que tenía unas condiciones realmente espectaculares. ¿Sabe lo que dijo? Dice, yo sé que todos hablan que era muy desordenado, que no le gustaba entrenar, que dice, yo nunca tuve ningún problema con él. Habló, pero hiper maravillas, bien, ¿eh? Víctor Espárrago del mágico González.
Maravillas.
¿Sí? Sí, vamos.
Bueno, Jorge, yo tengo noticias sobre fútbol mexicano. A ver, ¿qué pasa con Querétaro? Hay un nuevo propietario, un nuevo dueño en la ciudad, señor Ramos. Hay que familiarizarse con este nombre porque va a salir de aquí adelante. Emilio Escalante Méndez, nuevo personaje que se une a la Liga MX, propietario de empresas que ofrecen vacunas.
¡Ah, llámelo! ¡Que venga por acá!
En el sector
¡Llámelo! A ver si. A lo mejor ese es el problema de Pereira y también de Del Valle, ¿eh? A lo mejor que sea una vacuna.
Bueno. Este es el millonario Jorge que estaría en pláticas con la gente de Atlante para poder rescatar esa franquicia y poderla traer a Ciudad de México y poder jugar en el Ascenso MX. ¿Quién suena como técnico para la gente de Gallos? Es la pregunta. Pusieron al Negro Almirón, pero el Negro Almirón, Jorge, cobra seguramente dos veces más que lo de Víctor Morales.
Bueno, hoy en Argentina, por tanto, Almirón no tiene ni trabajo, Habría que ver con
el. De acuerdo,
comisión.
De acuerdo.
No, pero no estaba, Olmo, no estaba en España.
Joaquín del Olmo es el primer rankeado. Sí, sí, sí. Está un poquito aburrido como director deportivo y toda la cosa. Me involucrado con el Oviedo. Con el Oviedo. Exacto. La otra nota tiene que ver. Si el señor Jorge Ramos se cierra los oídos, sería bueno. El Bayer Leverkusen está en Uruguay para llevarse a Juan Manuel Gutiérrez.
Pero hoy no me lo. Hoy de verdad, ¿eh? Me extraña porque.
Juan Manuel Gutiérrez.
Hablé con Arturo del Campo y no me dijo eso. Pero bueno, a veces el presidente del club es el último que se entera.
Pero ¿quién es?
Probable.
Así que. Pero Polanco. Esas son noticias para Ramos, no para la gente.
No,
seguro, eso no importa nada.
Pero aparte, tenemos que estar ¿qué esperamos? ¿Que ya sea famoso? No, tremendo jugador el Tarco. Juan Manuel Gutiérrez, 19 años. Extremo, puede jugar por el medio.
Yo lo vi jugar.
Yo lo vi jugar. ¿Cómo el Capo va a estar?
Prenda la tele.
Bien, Carolina, salió el caparazón de Jorge Ramos.
Uruguay cerrado. No está cerrado el aeropuerto Uruguay, está cerrado. Y está el equipo alemán. Ah, no, o sea, Pablo Blanco dice cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Abrir el aeropuerto.
Sí, y los scouts, Pereira.
Bueno, aclaremos,
démosle por todos lados.
Los scouts están por todos lados, Hernán. Mal.
No le presta atención.
La vacuna, la rabia tiene que ver con el fútbol de Portugal. Hoy volvió el fútbol de Portugal, Jorge Ramos. Y volvió con esta imagen. ¿La podemos ver, señor productor? La podemos ver. Marchesín guardando
la marca
de él. Pero. Vamos precisamente. Vamos con Tecatito. Bueno, Tecatito marcaba un tanto, Jorge. Lo perdían ya 1-0. Y Tecatito con esta. Rescataba el juego. Sí, correcto. Marcó la diferencia, Jorge. Y de esa manera le daba vida al equipo, pero. No pudieron, sobre el final se terminaron complicando y terminaron perdiendo 2-1 contra el flamante Famalicão. Con 3 equipos perdieron. Y después, Jorge, Hay que ver la que se mandó Marchesín en ese partido, porque creo que termina siendo el principal culpable. La cara que tenía Conceição a la hora que se come el tanto Marchesín es increíble. Es increíble, con una pelota que en la cual el ex portero de la América parecía no tener dificultad. Sin embargo, la presión del zaguero y luego estar un poco sin margen para operar, termina tirando la pelota sobre el medio con un compañero que estaba complicado, tenía marca, y ahí estaba precisamente Wilson Carvalho para marcar el 1-0, con el cual la gente de Porto comenzaba perdiendo el partido, pero reitero, con las dos caras, uno que estuvo en América, que es el caso de Marchesín, que terminó metiendo la pata, y Tecatito, que ya sabemos, es uno de los jugadores también que va a salir del plantel de Porto, y que seguramente, Jorge, la gente de Chelsea que está interesada, seguramente ese gol le va a venir como anillo al dedo, esperando, por supuesto, que mantenga esa continuidad. Claro, lo de Marchesín, Jorge, impresentable, control de pelota. Es un error el que termina cometiendo el guardameta del Porto, porque obviamente pudo haber largado el balón, pudo haber hecho fácil, pero no. Quiso salir jugando desde el fondo como los equipos de Pereira. Increíble. Y creo, Jorge, que esto termina como, sobre todo, complicando, porque tienen 60 puntos, 59 tiene el Benfica con un partido pendiente, por lo tanto la punta la puede perder el Porto y con ello también la Liga se le puede ir. Esa vuelta al fútbol.
Mañana me voy a ver. Esto fue un éxito de presión alta del Famalicao, muestra de la escuela de Pep Guardiola y lo que nos contaba hoy Marco Fabián de la Mora. Sí, es cierto que también cometió una falta allí Marchesín, pero se va a recuperar de ella. Le mando un abrazo, Polanco. ¿Cuánto daría porque se quedara más? Sí, ¿qué le parece? Si conoce al hombre ese de la vacuna para la rabia, mándemelo, Mándemelo. Volvemos en Jorge Ramos y su banda, Y ahí eso tiene, a ver, perdón, El Salvador. Hoy hace 50 años, mira, ¿qué le hacen el honor, al debut del Salvador en el Mundial? Es lo que nos decía recién el señor Elmer Polanco. Felicidades a todos los salvadoreños y que pronto puedan volver a participar del máximo evento mundial del fútbol, que se lo han hecho más fácil porque gente como Pereira, por ejemplo, está apoyando que sean 88 los que participen en un mundial, ¿no? Entonces es más fácil. Pero bueno, 120. Les voy a dar la mejor noticia. Esta es la mejor de todas las noticias que hemos dado en la tarde de hoy. Me están diciendo que Benjamín Galindo se sigue recuperando en terapia intensiva todavía y que gradualmente dejará el ventilador para respirar. Es más, ya respira por sí solo en un 70%. O sea, cada vez depende menos del ventilador y de a poco irá retomando la conciencia total para después pasar a hacer terapia. Hasta que no despierte del todo, no van a saber los doctores todavía si quedó alguna secuela, pero las noticias son sumamente alentadoras para el maestro de Tierra Blanca. Vamos arriba con todo, Benja. Vamos, Benja, vamos. Vamos a la pausa nosotros, volvemos. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Saludamos al amigo Armando Vargas, amigo de Josué Cárdenas, que dice que él no cree que este programa sea en vivo. Un saludo para él. Bueno, a ver, señores, más de Osorio. El Tino Asprilla,
de la hora,
con la otra cara de esta historia. El Tino Asprilla, como lo hace Carolina de las Alas, salió a defender a Juan Carlos Osorio. Y como lo hacía Mayorga, bueno, Mayorga era el abogado de Osorio.
Sí,
escuchemos, hablando en Blue Radio de Colombia, lo que decía el Tino Asprilla sobre Osorio y los mexicanos.
Que esa es la humildad que nunca van a tener los mexicanos, de reconocerle lo que hizo Osorio. No se lo van a reconocer porque ellos fueron unos fracasados en la selección. Entonces no, eso, si usted nunca le va a ver un reconocimiento de los jugadores, sí, porque los jugadores no son pendejos. porque con él fueron y le ganaron a Alemania, que nunca le habían ganado. Alemania no perdía en la primera ronda de un mundial como hace 40 años. Entonces, los jugadores te van a reconocer cuando un tipo hizo bien algo bueno por uno y le queda algo. Pero Hugo Sánchez y el otro le dieron la selección y no pasó nada. Y entonces este viene y bate todos los récords y ahí hay unos que no soportan eso.
Bueno.
Contundente.
Fracasados trata a los mexicanos. No se refiere a los jugadores. Yo no lo había escuchado, lo escuché recién. No se refiere a los jugadores, se refiere al mexicano de la calle que critica a Osorio. No, ¿verdad?
No, y a los, y a entonces, los técnicos. Menciona a Hugo Sánchez, por ejemplo.
A Hugo Sánchez, exactamente. Por ejemplo, lo criticó.
No, y hace poquito Osorio les dio a ellos una entrevista. Para poner en contexto a la gente, el Tino Asprilla está participando como panelista todos los días en este programa que se llama Blog Deportivo, que sale en Blue Radio. Y Osorio les dijo muy claramente, dijo que él sintió que los técnicos mexicanos no lo querían, pues, o sea, no lo querían porque era colombiano, porque no cumplía para ellos con el requisito de dirigir a la selección. Y él de alguna manera repite. Ahora, el Tino es muy contundente y muy, a ver, tiene un lenguaje muy coloquial. Mire cómo dice la palabra pendejos, dice fracasados, sí. O sea, no tiene pelos en la lengua como para pasar la raya, que para mí la pasa, ¿no?
Sí, le falta credibilidad.
El negocio bastante privado que tiene, ya dice todo, ¿no? Y le hace promoción, entonces...
¿Cuál es el negocio privado?
De condones. ¿No
sabes? Profiláctico, exacto.
¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que ver?
No, digo, es un hombre que anda en los extremos, ¿no? Y se enorgullece. Está bien. No,
también
no
tengo mi negocio. También tengo mi negocio privado, pero no tiene nada que ver.
¿Ah, sí? No. Él debe andar con otro negocio entre manos también. Yo no lo sé, a lo mejor. Bueno.
lo que sí, hay una cuestión acá que uno tiene que llamarlo, lamentablemente, siempre es una cuestión de nacionalidades. Qué difícil, qué es imposible. Es verdad, no lo dice ni un mexicano ni lo dice ni un colombiano, lo dice un argentino. Pero igual, que hay que analizar la capacidad de Osorio como técnico. No que todo Colombia lo defienda, que todo México lo ataque. Dejar un poco ese aspecto de la bandera para analizar lo bueno y lo malo de Osorio. Sí, pero bueno.
Lo que pasa es que el ataque es visceral, ¿eh? El ataque a Osorio sigue siendo visceral.
Sí, sí.
Sí,
mucho.
Es más, y tengo que decirlo,
ahora,
si lo mismo que hizo Osorio, lo mismo, y hubiese hablado de fibra 1 y hubiese hecho todas las rotaciones que hizo y todo lo que hizo Osorio, pero era mexicano, no existía esto tan virulento hacia ese.
No, técnico. Usted se equivoca. Usted ahí no se equivoca.
¿Ah, sí?
Hugo Sánchez, el ídolo de ídolos, fracasó en una Copa Oro. Chao, fracasó en un preolímpico. Chao, sí. Chepo de la Torre, Víctor Manuel Mutetich, el técnico que no pierde
el
finales. Luis Fernando Tena.
Escuche,
Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena, que ganó una medalla de oro en Juegos Olímpicos, un partido, chao, no servís. Eso no se trata de cuestión de nacionalidad.
No, sé, no, no, no.
Yo estoy hablando de otra cosa.
Claro,
yo estoy hablando de las críticas mala leche que, a pesar de que el tiempo ya pasó, no aflojan.
Fíjese que ayer, hoy para algunos
mexicanos, es peor que le insultaran a la mamá.
No aflojan, pero es Osorio el que habló. Osorio sale a hablar, a decir que en el vestuario
es verdad.
Silencio bárbaro,
es verdad,
que estaban los jugadores asustados porque, en pocas palabras, ¿qué dice? No. Le dije a los jugadores, ¿están preparados o no están preparados? Estaban todos asustados para jugar
contra Brasil. Se equivocó,
eso es lo que dice entre líneas con Osorio.
Claro, pero
no debió haber hablado los jugadores.
Pero Osorio dijo algo muy, 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 para mí, sensato, cuando dice: yo me hago responsable de lo que dije, no de las interpretaciones. Y el tema es que con las interpretaciones hacen lo que les da la gana. Otra, bueno, pero es real.
El Tino Asprilla
es real.
No tiene credibilidad.
No es real.
El Tino Asprilla no tiene credibilidad cuando dice fracasaron en el mundial.
¿Por qué él fracasó en el Mundial también? Si viene y me lo dice Maradona, si viene un tipo que tuvo éxito en una Copa del Mundo, yo honestamente, y lo digo muy en serio, por supuesto que tomo más en cuenta su opinión, porque es un tipo que cuando tuvo la oportunidad de jugar en un Mundial, tuvo éxito, trascendió. El Tino Esprit, no, sí tiene que ver, sí no, tiene que ver, ¿no? Porque dice, los fracasados, todos, él descalifica cuando los llama fracasados, los descalifica porque están criticando Osorio y no habla de el porqué de las críticas. Yo critico a Osorio por los resultados y esos son inobjetables, por Dios, pasó la historia, bueno, ya no lo voy a repetir.
Bueno.
No repita.
Bueno, otra cosa.
Está bien evaluar al Tino Esprit de acuerdo a lo que él declare por lo que él hizo. No, pero lo que hizo como futbolista es otra cosa, no tiene nada que ver.
Para mí fue un gran futbolista.
Fracasó, pero he hecho más, pero eso no tiene que ver en el tema.
Sí, claro, un gran futbolista, sí, pero con la selección fracasó en los mundiales.
Solamente una cosa, John de Luisa dijo que llamaron al Tata Martino. John de Luisa dijeron que llamaron al Tata Martino por Osorio.
Hablamos del Messi mexicano, al volver. El feliz cumpleaños para Mario Götze. Y voy a contar una intimidad.
¿Qué le importa que Götze cumpleaños?
Miren, ponen la foto del gol
mexicano. A ver, la señora Carolina de las Salas se ofendió los otros días conmigo. Lo voy a decir públicamente. Porque ella dijo que JJ Macías venía de perlas ahora para el Borussia Dortmund. Ya que no le renovaron a Mario Götze. Y que va a precisar un número 9. Yo en el momento que ella dice eso, es cierto, medio la descarté y dije, no, pero ese es otro tema, Mario Götze no es un 9, dije yo. Y la señora se molestó, y con toda razón, primero porque yo no tenía por qué haberla así tratado, no, la descarté. Pero de verdad, yo no tengo a Mario Götze como un 9, para mí Mario Götze es un delantero por afuera. JJ es un 9 de área. Estoy equivocado, y quiero aclararlo, porque a lo mejor sí estoy equivocado.
Götze ha dicho que a él le gusta jugar incluso como media punta. A mí me llamó la atención que
si también, usted me media comentara, punta.
Sí, que como media punta. Lo ha hecho como delantero, pero lo que me llamó la atención ese día era que dijo, no tiene nada que ver una posición con la otra, ¿no? Pero para mí sí, o sea, al irse un delantero, JJ...
Y tú hablas de Messi mexicano y hablas de Götze, cualquier cosa.
Messi mexicano.
Lo vendo para mañana,
No, pero solo aclare, Messi mexicano.
Está en Mallorca, está con los alevines de Mallorca, con los niños, con 15 años lo subieron a la primera división. Podría debutar cuando se reanude la liga. Luca Romero nació en Durango, de padres argentinos, dicen que la rompe, zurdo y muy parecido a Messi. A los 15 años, a punto de debutar, intentaremos que mañana esté aquí en Jorge Ramos y su banda. Ustedes cállense la boca, hablo solamente yo y les digo,
usted a los 15
no tengan
también
temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.